Reanudamos la sesión plenaria y la hacemos con la siguiente comparecencia, que es, señorías, señor Gómez, por favor. Decía que la hacemos con la comparecencia del Gobierno, a petición propia, sobre el cuarto foro de la RUP. Para la defensa de la comparecencia, tiene la palabra el Gobierno, señor consejero de Economía, cuando usted quiera.
Buenas tardes, señora presidenta, señorías. En primer lugar, y como ya manifesté en esta misma sede parlamentaria a principios de este mes, aprovecho la ocasión para dar la enhorabuena y el agradecimiento del Gobierno al equipo de la Viceconsejería de Economía y Asuntos Económicos con la Unión Europea por el intenso trabajo y la profesionalidad que demostraron durante todos estos meses pasados, durante más de un año, y especialmente en los días previos a la celebración del foro, con reuniones maratonianas, algunas de más de 24 horas continuadas, defendiendo la posición de Canarias en Europa. El Gobierno de Canarias, encabezado por su presidente, Fernando Clavijo, participó activamente en el cuarto foro denominado Las regiones ultraperiféricas en clave de Europa en el mundo, que fue organizado por la Comisión Europea y que se celebró en Bruselas los días 30 y 31 de marzo del 2017. En el foro, que tiene lugar cada dos años, estuvieron acreditados por la Comisión Europea más de 400 participantes de las diferentes regiones ultraperiféricas. Teniendo en cuenta la importancia que para Canarias tiene su consideración como región ultraperiférica y los fondos europeos que se destinan a nuestro archipiélago, nuestra participación, evidentemente, resultó de vital importancia. En el periodo 2007-2013, Canarias recibió 3.863 millones de euros, que se habrán incrementado hasta los 4.524 millones de euros para el periodo 2014-2020. Y además del Gobierno de Canarias, diversos organismos de las islas también reciben otras ayudas. Por tanto, el Gobierno de Canarias asistió a este cuarto foro, así como otras entidades y organismos de las islas, entre las que se encontraban la Confederación Canaria de Empresarios, ASINCA, PROCAN, la COAC, ASAGA, Federación Regional de la Cofradía de Pescadores de Canarias, el Clúster Marítimo de Canarias, Casa África, Asociación Canaria de Energías Renovables, ASAJA, Vinter, PROCAN y algunas organizaciones más. El Gobierno de Canarias acudió a Bruselas con un doble propósito: de una parte, participar activamente en el cuarto foro, tanto en las sesiones plenarias como en los talleres temáticos, y, por otra parte, mantener paralelamente diversas reuniones al más alto nivel en el seno de la propia Comisión Europea. El foro fue una plataforma importante de diálogo entre las nueve regiones RUP, es decir, Guadalupe, Guayana Francesa, Martinica, Mayotte, La Reunión, San Martín, las Azores, Madeira y Canarias. Y además representó una oportunidad para establecer vínculos de cooperación entre ellas, sus tres estados miembros, la Comisión Europea y otras instituciones de la Unión Europea. Este año el foro tuvo una especial relevancia, puesto que en su seno los presidentes de las regiones ultraperiféricas, tras profundos debates, aprobaron el nuevo memorándum al que antes me referí, en el que se han formulado propuestas concretas instando a las instituciones europeas a que en cada momento dinamicen y desarrollen su estrategia a favor de nuestras regiones. De ahí la vital importancia que para Canarias ha tenido este cuarto foro, puesto que es donde se ha trazado una parte importante del porvenir de nuestro archipiélago y en el que arriesgábamos la intensidad de los fondos europeos en el post-2020. Asimismo, el memorándum servirá de base a la Comisión Europea para la elaboración de la comunicación de la Comisión. Con una intensa agenda, el día previo a la inauguración, el presidente del Gobierno de Canarias, acompañado por mí y por el viceconsejero de Economía y Asuntos Económicos de la Unión Europea, asistimos a la reunión de los presidentes de la RUP, del Comité de Seguimiento de la Conferencia de Presidentes, en la que se presentó a los presidentes el memorándum. En el foro intervinieron, entre otros, la comisaria europea de Política Regional, Corina Cretu, y el presidente de la Comisión Europea, Jean-Claude Juncker. El presidente del Gobierno de Canarias participó tras la inauguración para exponer la posición de Canarias ante el nuevo memorándum y el futuro de las regiones ultraperiféricas. Seguidamente intervinieron el resto de los presidentes de las regiones, al presidente del Consejo Económico y Social Europeo, el presidente de la Comisión Política de Cohesión Territorial y Presupuesto de la Unión Europea del Comité de las Regiones y el director general de Políticas de Cohesión y Urbana, entre otros. Asimismo, como representantes de la RUP, yo mismo intervine como ponente con la comunicación titulada Canarias en el contexto de la economía circular, energía y residuos. Además, el foro contó con 4 talleres. En el taller Construir un futuro sostenible, con perspectivas para una mejor integración de la RUP en su mercado regional e internacional, donde intervino el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, don Narváez Quintero, y en el taller sobre el apoyo de los programas y fondos europeos, Balance y Perspectivas, donde participó la consejera de Hacienda, doña Rosa Dávila. Es importante señalar que el propio señor Juncker, en su intervención durante la clausura del foro, se refirió específicamente a Canarias como un referente para impulsar la innovación e introducir las renovables. Pero el Gobierno de Canarias acudió a Bruselas, además, para participar en este cuarto foro y mantener paralelamente, como comenté, diversas reuniones al más alto nivel. Así, el presidente del Gobierno de Canarias, Fernando Clavijo, se reunió con el ministro de Asuntos Exteriores y de Cooperación de España, don Alfonso Dasti. Entre otros asuntos, se trataron temas como la renovación de la estrategia de la Unión Europea en favor de las regiones ultraperiféricas, las consecuencias del Brexit para nuestro archipiélago o la nueva directiva europea sobre energías renovables. Además, el presidente del Gobierno de Canarias mantuvo una reunión con el embajador representante permanente de España ante la Unión Europea, don Pablo García Verdoy, en el que trataron, entre otros temas, como la renovación de la Unión Europea en favor de la RUP o las consecuencias que el Brexit puede tener para nuestro archipiélago y cómo se ve la situación del Brexit en Bruselas. Fernando Clavijo estuvo acompañado también por el consejero de las regiones ultraperiféricas de la REPER, don Carlos Portugués. Además, yo mismo mantuve 3 encuentros con el Grupo de la Alianza Progresista de Socialistas y Demócratas, el Grupo Demócrata Cristiano Europeo y el Grupo de la Alianza de los Demócratas y Liberales por Europa para tratar fundamentalmente 2 temas. Uno, la renovación de la Directiva Europea de Energías Renovables y, de otra parte, el informe que ha elaborado la Consejería de Economía, Industria, Comercio y Conocimiento por encargo de la Comisión de Seguimiento del Brexit. Además, firmé con 200 islas europeas la Declaración de Islas Inteligentes con el objetivo de abordar, junto con otros territorios insulares, acciones para canalizar el desarrollo de proyectos en materia de sostenibilidad en energía, agua, residuos y transporte. Se trata, señorías, de un manifiesto para convertir a los territorios insulares europeos en sociedades inteligentes y potenciar su papel como laboratorio de iniciativas innovadoras e integradoras que están relacionadas con el desarrollo sostenible. Finalmente, aprovechando la celebración del foro, se mantuvieron numerosas reuniones y entrevistas en la oficina del Gobierno de Canarias en Bruselas, como el lanzamiento del proyecto GrowRUP, que está aprobado por el Programa de Cooperación Interreg Europa, en el que participan las regiones ultraperiféricas de Madeira, Azores, Martinica y Reunión, siendo Canarias la jefa de fila. También hubo reuniones de la red RUP de Empleo, en la que participan todas las RUP y que está liderada por Canarias, y la reunión de la red RUP de Energía, que está integrada por todas las RUP y que también la lidera Canarias. También hubo otros encuentros con el responsable del programa de cooperación territorial MAC en la Comisión Europea, la DG Regio, el señor Marc Lobet, y diversas reuniones del Comité de Seguimiento de la RUP, entre otros. En resumidas cuentas, señorías, fueron unas jornadas intensas en las que todas las regiones ultraperiféricas pusieron en valor, respondieron a la llamada de Europa y, bueno, que esperamos que con esto dar cumplida cuenta de lo que aconteció. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Turno del Grupo Mixto, por tiempo de 10 minutos. Señor Ramos Chinea.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. No debemos restar importancia a aquello que lo tiene, y no creo que en nuestro grupo nos equivoquemos cuando decimos que el cuarto foro de las regiones ultraperiféricas ha sido vital, porque supone el posicionamiento definitivo del conjunto de las regiones RUP para afrontar en este semestre el comienzo de la revisión de la estrategia europea posterior al periodo 2020. Hablamos, por tanto, de buscar un posicionamiento común de las regiones ultraperiféricas, para que en el desarrollo de las futuras políticas regionales y comunitarias tenga en cuenta nuestra singularidad como RUP, además de la especial trascendencia para nuestro desarrollo que supone la lejanía de Europa, y en algunos casos la insularidad y, por supuesto, la doble insularidad que se vive en estas regiones. Y, por supuesto, el tema capital es que los fondos que se doten por Europa para el próximo periodo sean acordes a las auténticas necesidades de las RUP, para que nos compensen de forma más efectiva y para que se desarrollen plenamente nuestras potencialidades como territorios europeos alejados de Europa, ya que podemos y debemos ser referentes en cada una de las regiones donde estamos situados. Después de muchos años en las RUP, llevan reivindicando a la Comisión Europea que se desarrolle plenamente el contenido del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea, incluso con un pronunciamiento claro y contundente, a través de una sentencia del 15 de diciembre del 2015 del Tribunal de Justicia de la Unión en este sentido. Se ha llegado a una postura común de las RUP en este foro, un foro que plasma un trabajo arduo, para que las políticas regionales europeas para estas regiones se basen de forma efectiva en la consolidación y en la implementación de tres objetivos esenciales recogidos en el memorándum. Documento que ha sido confeccionado después de muchas reuniones, foros y debates, que a todos los niveles ha tenido no solo las 9 regiones ultraperiféricas, también los estados de España, Portugal y Francia, y las autoridades europeas a lo largo de más de 15 años. Como les decía, los tres objetivos esenciales que debemos asegurarnos de que los lleva a cabo la Unión Europea en el próximo periodo plurianual son los siguientes. Reforzar la igualdad de oportunidades para las RUP, consolidar la competitividad de su economía y mejorar el atractivo de su territorio y respaldar su proyección en su cuenca geográfica respectiva. Señor consejero, señorías, hacer una estrategia común para salvaguardar el futuro de nuestro desarrollo. Pedir que los respectivos estados de estos territorios, así como que las autoridades europeas, se impliquen en su elaboración y llevarlo con una voz cohesionada y unánime a Bruselas, para que en el marco de las negociaciones de la nueva estrategia no posterguen más las compensaciones que deben en justicia darnos. Es absolutamente vital. No olvidemos que hoy en día seguimos construyendo Europa, y que hay factores externos a nosotros e internos que pueden afectarnos y marcar el rumbo que tomemos después del 2020. Por eso, sin tener una posición de fuerza en la defensa de nuestras justas aspiraciones, estas pueden quedar postergadas. Por tanto, todo avance que se haga es más que bienvenido. Avances como el memorándum del cuarto foro de las regiones ultraperiféricas deben ser apoyados por todos los que estamos en esta Cámara, y elevadas a nivel nacional para que se asuma a todos los niveles. Los peligros están ahí. Solo basta con pensar en los factores que nos pueden afectar, ya sea la coyuntura actual de las regiones con los Estados Unidos, donde antes se temía por un TTIP contrario a los valores sociales europeos y enemigo de las compensaciones regionales, ahora con un giro de la política norteamericana a posiciones ultraliberales. Puede que no lleguemos nunca a firmar el tratado, pero también podría ser al contrario y conformarse el peor tratado posible. Y, por supuesto, el avance del populismo y, sobre todo, de las extremas derechas europeas y los nacionalismos amenazan con fracturar Europa. Piensen en el Brexit. Aunque hemos debatido las consecuencias para Canarias, hay que ser precavido porque en el futuro de Europa España podría dejar de ser un país receptor para ser uno de los países que deben contribuir económicamente al esfuerzo y cubrir el hueco dejado por el Reino Unido, y eso nos afectaría. Y por eso es necesaria la unidad. Recientemente hemos visto cómo se han posicionado conjuntamente los países del sur de Europa. Por tanto, no debemos perder las ocasiones que tengamos de promocionar los cambios que deben hacerse en las políticas comunes de la Unión, cambios necesarios para mejorar el desarrollo de regiones como Canarias. Hagamos de esto un objetivo común, tanto el del Ejecutivo como de las fuerzas parlamentarias, y trabajemos para conseguir que la Europa posterior al 2020 sea una Europa más solidaria, cohesionada e integradora, que recupere la noción del Estado social y que propugne y recupere sus valores, así como que tenga en cuenta nuestras especiales circunstancias como regiones ultraperiféricas y haga unas políticas adecuadas para compensarnos. Y a aquellos que nos escuchan decirles que el memorándum suscrito por la RUP en este foro no solo recoge estos principios políticos, también establece el desarrollo que deben tener las RUP en áreas concretas que afectan especialmente a los habitantes de Canarias. Por nombrarles, se hablan de objetivos sociales como empleo, educación y formación, inserción social, inmigración, cohesión económica, social y territorial, o la cultura. En el sector primario tenemos objetivos en agricultura y desarrollo rural, pesca y acuicultura. En sostenibilidad se tratan áreas como la energía, medio ambiente y cambio climático. Para nuestro modelo económico se detallan objetivos relativos a la I+D+I, a la agenda digital y especialmente al desarrollo económico a través de potenciar a nuestras empresas. Y, por supuesto, se detallan políticas que afectan especialmente a las RUP relativas a acuerdos comerciales internacionales, ayudas de Estado, fiscalidad y aduanas, transportes y una política marítima integrada. Por supuesto, todas estas áreas están bien desarrolladas y responden a la lógica y las necesidades de cada una de ellas. Pero tenemos una crítica al respecto, señor consejero, algo que vemos como importante, porque en el texto del memorándum se reconoce a la doble insularidad, pero no se establecen objetivos claros para que se haga una compensación efectiva a esta realidad en las futuras políticas europeas. No creo que haya que recordarle que la doble insularidad lastra el desarrollo de 6 de las 8 islas canarias. Señor consejero, en la Europa posterior al 2020 tenemos que tener un compromiso claro, tanto en Madrid como en Bruselas, de contribuir a paliar esta realidad que afecta directamente no solo a nuestra economía, también a la generación de empleo y a la efectiva atención de los servicios públicos esenciales. Si el Ejecutivo canario, tal y como manifiesta en todo momento, desea realmente que se compense la doble insularidad, señor consejero, entonces eleven este asunto a todos los niveles, consuénselo, negócienlo y obtengan una respuesta antes de que se cierre todos los acuerdos, de forma que no debamos esperar una década más para ver medidas reales para combatir la doble insularidad. Han tenido éxito en los aspectos económicos del REF, con medidas reales. Por eso le pedimos que sigan con el esfuerzo y que se lleguen a los oportunos acuerdos también en las compensaciones por nuestra condición de RUP. En definitiva, señorías, señor consejero, porque es necesario el consenso, en este memorándum tenemos reflejo de lo que puede ser nuestro futuro y el futuro del resto de regiones ultraperiféricas de Europa. Un texto que debemos hacer llegar a quienes haga falta y que se conciencien para no tener que explicar los impedimentos que no son propios como archipiélago alejado de Europa, siempre que se cambia de interlocutor. Las compensaciones por nuestra condición de RUP y nuestro REF no son un privilegio y debemos hacerlo llegar a la opinión pública, a todas las fuerzas políticas y a los medios de comunicación del resto de nuestro propio país. Porque desde hace semanas posturas insolidarias y desinformadas tachan los logros que se realizan desde Canarias como logros clientelares por el tema de los presupuestos, pero se olvidan de decir el maltrato que llevamos recibiendo desde hace años en los presupuestos generales del Estado y por el injusto sistema de financiación autonómico actual. Si cala el falso mensaje y se oponen otros territorios a que se nos apliquen estas compensaciones de forma permanente, por nuestra condición de RUP y por lo que recibimos del REF, tendremos difícil avanzar, por mucho que nos lo reconozcan el Estado coyunturalmente. Y la solución sigue estando en anclar estas dos figuras, tanto el REF y nuestra condición de RUP, en la Constitución, otra empresa donde tendrán trabajando a la agrupación socialista Gomera a su lado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor Ramos Chinea, por el Grupo de Nueva Canaria. Señora González.
Gracias, presidente, señor consejero, señorías. El pasado 7 de febrero se cumplieron 25 años de la firma del Tratado de Maastricht. Ese Esta firma, ese tratado que fue histórico para Canarias porque es a partir de Maastricht cuando se incorpora al derecho primario europeo una mención específica a las regiones ultraperiféricas, que además fue reforzado años más tarde con el artículo 349 del vigente Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea y consolidado el pasado 15 de diciembre con la sentencia Mayotte, sentencia que supuso un espaldarazo jurídico importante a la singularidad de la ultraperificidad. Hace 26 años que en Canarias cambiamos de modelo, que renunciamos a nuestro fuero y que nos adherimos a la Unión Europea. Un hecho que además la mayoría de los expertos entienden como un acto o un hecho positivo para Canarias. En el memorándum, o tal como refleja el memorándum que las regiones ultraperiféricas presentaron a la Comisión Europea, las regiones alejadas aspiramos a partir del 2021 a desarrollar una zona habitable en la que nuestro desarrollo económico y social pueda beneficiarse al mismo tiempo de la excepción y de la norma, de las ventajas de pertenecer a la Unión Europea y las ventajas de un trato diferenciado. No queremos estar ni demasiado cerca ni demasiado lejos del orden jurídico europeo, ni integrados, como pone el memorándum, ni con ángulos muertos. En definitiva, la situación que reclamamos desde la RUP es estar dentro de la Unión Europea, pero sin los inconvenientes de la integración. Asimismo, además, y tras la sentencia Mayotte, la RUP buscamos pasar al siguiente nivel en las políticas europeas y que la cláusula de la lejanía se imprima en todas las decisiones, no solo en las políticas agrarias, en las ayudas de Estado y en los incentivos fiscales. Cualquier tema que se aborde en las reuniones del Consejo debe ponderarse desde la óptica de la distancia justa y de la zona habitable de las regiones ultraperiféricas. Además, en el memorándum, la RUP también enfatiza la necesidad de mantener los programas y de aumentar su dotación financiera. Y los gobernantes canarios, como no podía ser de otra manera, ya se han puesto a ello. Según información que se publicó en la prensa el domingo pasado, usted, el consejero de Economía, en nombre del Gobierno de Canarias, solicita a la Unión Europea que apoye con fondos específicos a las regiones ultraperiféricas para que puedan desarrollar su alto potencial en la economía circular y además resalta la necesidad de contar con más apoyo económico y legislativo por parte de la Unión Europea a través de la Unidad de Energía RUP. En la misma línea, el consejero de Agricultura, Ganadería, Pesca y Agua, el señor Narváez Quintero, exige que antes de la firma de acuerdos comerciales con terceros países se evacúe un informe vinculante sobre la afección de estos acuerdos a la RUP y defiende la necesidad de un trato diferenciado para las islas y una ficha financiera que cubra las necesidades del sector agrario. Y además estas demandas las sustenta en que la agricultura de la RUP es particularmente sensible, de ahí que sea fundamental el mantenimiento de los instrumentos específicos para la consecución de los objetivos comunes marcados por la política agraria común. Reivindica, en primer lugar, que la nueva PAC incluya objetivos estratégicos para Canarias, como es el caso de la reducción de la dependencia alimentaria del exterior y el mantenimiento del equilibrio entre las producciones de exportación y las destinadas al mercado local, además para evitar el abandono de la actividad agraria. Y además, en segundo lugar, también reivindica un presupuesto comunitario adecuado para el POSEI. En definitiva, habla de mantener los programas del POSEI para proteger la agricultura local, para fomentar el desarrollo rural y garantizar el abastecimiento de productos básicos, pero también insiste en aumentar los fondos en el nuevo ciclo financiero de la Unión Europea a partir del 2020. Y lo exige porque la propia Unión Europea ha reconocido insuficiente la financiación del POSEI al autorizar una ficha financiera de Estado y además por la evaluación global favorable que hace el informe de la Comisión, que entiende que en términos de empleo el POSEI ha garantizado el puesto de trabajo a 140.000 personas en las granjas y a otras 123.000 en el conjunto de la cadena de valor de la producción agrícola de la RUP. Y todo ello a pesar de que en ese mismo informe emitido en diciembre pasado alude a los significativos efectos perversos del programa del POSEI, manifiesta que la ayuda del POSEI tiene una incidencia limitada sobre la mejora de la competitividad de la agricultura en la RUP, ya que principalmente a lo que contribuye es a limitar los costes operativos y además pone en evidencia que los subsidios han servido más para mantener las actividades de producción agrícola que para mantener el número de agricultores que ha ido descendiendo paulatinamente. Hace 25 años cambiamos de modelo y, según las voces expertas, insisto, fue una decisión acertada. Pero lo que no es menos cierto es que 25 años más tarde y con muchas inyecciones de la economía económicas de la Unión Europea, los indicadores económicos y sociales de Canarias continúan a la cola de las regiones europeas. El 30% de desempleo, que en el caso de los jóvenes alcanza el 53%, el más elevado de la Unión Europea. La renta por habitante ha pasado del 85% de la media europea en 2001 al 74% en el 2015, y la inversión pública en los presupuestos generales de la comunidad autónoma se ha reducido del entorno de los 600 millones de euros en el 2000 al entorno de los 450 millones de euros en el 2015. Pero según este gobierno, el gobierno de Canarias, los malos indicadores socioeconómicos de Canarias mejorarán con un aumento de los fondos para la RUP, en definitiva, más dinero de la Unión Europea para crear empleo y para mejorar la competitividad de las regiones alejadas. Y a mí me dirá, o me gustaría, señor consejero, que me dijera por qué. Porque la realidad es que tenemos más fondos, y además cito literalmente sus palabras: el reconocimiento de Canarias como región ultraperiférica en el Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea ha sido un factor relevante para el incremento de fondos europeos que recibirá Canarias hasta el 2020. Tenemos más fondos, pero seguimos a la cola de los indicadores económicos y sociales. Y además, le voy a decir otra cosa, y además me parece una paradoja. El consejero canario de Agricultura reivindica que la nueva PAC incluya entre los objetivos estratégicos para Canarias la reducción de la dependencia alimentaria del exterior. Pero a la vez, este gobierno ha aprobado un proyecto de ley de suelo que no apuesta por la involución en la tendencia decreciente del suelo cultivado, sino al revés. Enfoca el proyecto de ley al incremento de la actividad inmobiliaria, al desarrollismo, a costa de sacrificar suelo de producción agraria. En el Parlamento esto se ha mejorado algo, pero entendemos que no lo suficiente. Pero bueno, en cualquier caso, una vez dicho esto, lo que es innegable es que nos encontramos ante un futuro incierto y complejo, con distintos escenarios que debemos afrontar y para los que tenemos que prepararnos. La aplicación de la sentencia Mayotte, que como ya comenté, ha sido un espaldarazo jurídico importante a la singularidad de la ultraperificidad, pero eso sí, siempre que seamos capaces de justificar adecuadamente cualquier modulación o adaptación normativa que necesitemos. Y desde luego, yo insisto, el proyecto de ley de suelo no justifica la apuesta de Canarias por un crecimiento inteligente, un crecimiento sostenible y un crecimiento integrador. En segundo lugar, tenemos que hablar del Brexit. La salida del Reino Unido de la Unión Europea tiene importantes incidencias para Canarias, incidencias de orden social. No debemos olvidar que hay 2.300 canarios viviendo en el Reino Unido, mientras que en Canarias hay 27.000 residentes británicos. E incidencias de orden económico, como las que hemos hablado innumerables ocasiones, del turismo, de la exportación, de la importación y de las inversiones. Pero también hay que hablar de la financiación europea, porque en el cuarto foro de la RUP todos los participantes dieron por sentado que una de las consecuencias del Brexit iba a ser la disminución de la partida europea que financia las regiones ultraperiféricas. No podemos olvidar, además, que el Reino Unido aporta actualmente más del 10% de la cuantía del presupuesto comunitario, por lo que es lógico suponer que el nuevo marco será de una cuantía inferior a la actualmente vigente para el 2014-2020 y que tendrá un reflejo financiero negativo en todas las políticas comunitarias. Y con todo este escenario, lo que nos gustaría, señor consejero, es que nos aclarara cómo cree que lo va a hacer Europa, porque hacer mucho más con un 90 de presupuesto menos entendemos que no es tarea fácil. Y lo que pide la RUP en el memorándum, que es de justicia, pero la realidad es que solo se puede hacer con dinero. E insisto, con un 90% de presupuesto en un lugar de un 100, pues es bastante complicado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González, por el Grupo Podemos. Señora Santana.
Más Canarias para Europa y más Europa para Canarias. señor Ortega, desde el Grupo Parlamentario Podemos, creemos que todo esfuerzo encaminado a cortar distancias, sobre todo económicas, entre Canarias y Europa, es bueno, es positivo. Así que, por supuesto, y como no podría ser de otra manera, nosotros vamos a apoyar iniciativas como esta. A estas alturas, ya nadie duda de que Canarias juega un papel más que importante en el futuro de Europa, sobre todo como espacio geopolítico a nivel estratégico, por lo que es necesario que aprovechemos estas sinergias de las que gozamos. Debemos hacerles entender a la Unión Europea que nos necesita, que somos un espacio útil, que el pueblo canario y su gente deben de ser respetados y que Canarias debe jugar en el futuro de Europa un papel fundamental, sobre todo en la construcción de esa Europa del siglo XXI, una Europa basada y construida desde la multiculturalidad de los pueblos. Canarias debe primero respetarse a sí misma para poder ser respetada por otros, para poder ser respetada por Europa también. Todos sabemos que la relación entre Canarias y Europa no ha sido del todo satisfactoria en muchas ocasiones y a veces ha fallado. Y estos errores que se han cometido a lo largo de nuestra relación deben de ser reparados para volver a construir una relación de confianza y de futuro. Señor Ortega, nosotros desde Podemos ya se lo hemos dicho en múltiples ocasiones, tanto en el pleno de esta Cámara como en las comisiones en las que usted ha estado presente y ha comparecido. Se lo hemos dicho que debemos empezar a pensar en que las cosas tal vez no se han gestionado del todo bien, sobre todo en esas ayudas provenientes de la Unión Europea. Y para muestra un botón, si usted probablemente se acerca a los pequeños agricultores de nuestra tierra, sus palabras no van a gustarles del todo, no van a ser todo lo buenas que cabría esperar en cuanto a cómo están percibiendo ellos las ayudas que llegan de Europa. A nosotros, cuando nos acercamos, lo que nos dicen es que las ayudas llegan mal y tarde, y eso cuando llegan, señor Ortega. Así se lo podrán decir, por ejemplo, los miembros de la Coordinadora de Agricultores y Ganaderos de Canarias, la COAC, y también muchas de las cofradías de pescadores de nuestra tierra. A nosotros, al menos, nos repiten con insistencia siempre lo mismo, que Europa no es sensible con los pequeños y medianos agricultores, ganaderos y pescadores. El dinero que proviene del POSEI casi siempre llega con retraso, y si es que llega. Y esto es especialmente grave cuando estamos hablando, señor Ortega, de estos sectores que son sectores vulnerables de la economía de Canarias. Este sector primario, que en los últimos años parece que se ha visto reducido a cenizas en nuestra tierra, que se ha visto prácticamente denostado. Y para colmo de los males, lo que muchos de estos ganaderos, agricultores y pescadores denuncian es que las ayudas normalmente se quedan en manos de los grandes latifundistas o de los propietarios de pedigrí, como ellos y ellas le llaman. Como siempre pasa en nuestra tierra, como siempre pasa en Canarias, la riqueza se queda en unas pocas manos. Hablamos de que, según datos de la propia Unión Europea, el POSEI supondría en torno a unos 268,4 millones de euros para Canarias en el periodo entre 2014 y 2020. No sé a ustedes, pero a nosotros esto nos parece una cifra bastante significativa y que no puede pasar para nada inadvertida. Por lo que entendemos, señor Ortega, señor consejero, que algo está fallando cuando los datos en nuestra tierra son los que son. Esto se puede ver prácticamente a dos causas. Una, porque las ayudas que están llegando de Europa son insuficientes, o porque no se están gestionando bien las ayudas. Y nosotros al menos apostamos por lo que está ocurriendo, se debe más a la segunda causa que a la primera. Canarias está a la cola de todo en Europa, en igualdad de su población, en exclusión social, en calidad de sus servicios públicos y en creación de empleo. Y, por supuesto, también a nivel de salarios. Los canarios y canarias están tan lejos de Europa como lejos están nuestros salarios de los salarios del resto de europeas y europeos. Exactamente algo más de 1.000 euros, que es la diferencia entre lo que cobra de medio un europeo y lo que cobra de media un canario. Además, nuestro PIB per cápita en relación con la Unión Europea está muy por debajo de otras regiones ultraperiféricas, como por ejemplo Martinica o Guadalupe. Y estos datos no los estamos inventando nosotros, están en la propia página web del Parlamento de Canarias. No entendemos cómo se puede estar dando esta situación cuando estas regiones están mucho más alejadas del territorio continental de lo que lo está Canarias. Por lo tanto, señor Ortega, yo no sé si usted tiene alguna explicación para lo que está pasando, porque la verdad nos gustaría escuchar su opinión al respecto. Mire, señor consejero, le vamos a decir una cosa. Ojalá todas estas futuras ayudas que lleguen y estos convenios que se firmen ayuden para cambiar en algo la situación de Canarias. Los objetivos de los fondos de cohesión, los fondos FEDER, el POSEI, los fondos europeos de pesca están muy bien delimitados, están demarcados de forma precisa. Y muchos de ellos, además, lo que describen es prácticamente lo que necesita Canarias. Por lo tanto, simplemente con cumplir ya estaríamos haciendo gran cosa. En el propio documento que presentó el Gobierno de Canarias en el año 2013 ante la Comisión Europea, el documento llamado Plan de Acción en la Estrategia Europea para Canarias, en el 2020, donde se trata el papel de Canarias como región ultraperiférica en Europa, se habla de crecimiento sostenible e integrador y también un crecimiento inteligente. Dice textualmente el documento: Canarias ofrecerá a sus ciudadanos, independientemente de su isla de residencia, igualdad de oportunidades en el acceso a la educación, a la sanidad, al empleo, garantizando una mayor cohesión social y unos servicios de calidad que contribuyan a alcanzar el nivel de justicia social y desarrollo humano comparable con Europa. Con todo ello, Canarias habrá hecho realidad las prioridades de Europa en el 2020. Esto es un crecimiento inteligente, sostenible e integrador, capaz de proporcionar altas cotas de empleo de calidad y prosperidad. Ojalá fuera la situación esta en Canarias en el año 2020, señor Ortega, pero es que hoy estamos en el año 2017, a 3 años vista de intentar alcanzar este objetivo, y verdaderamente estamos muy lejos de lograrlo. Yo sé que usted a veces ha calificado a mi grupo como euroescépticos, pero nosotros para nada somos euroescépticos. Por supuesto que nosotros apostamos por Europa, que apostamos por la Unión Europea, pero no una Unión Europea de los mercaderes. Apostamos por la Unión Europea de los pueblos, en el cual puede haber una sociedad más justa, una sociedad más igualitaria, más equilibrada. Señor Ortega, no sé ustedes, nosotros no somos euroescépticos, lo que somos es humanistas. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Santana. Por parte del Grupo Popular, señora Tavío.
Señor presidente, señor consejero, gracias por dar cuenta
y en tan poco tiempo de lo que ocurría en Bruselas. Creo que todos coincidimos en la importancia de este tema y de lo que significa para Canarias como región ultraperiférica. Siempre que tratamos este asunto, ya sea en pleno o en las múltiples ocasiones que lo hemos hecho en comisión, siempre le repito lo mismo. Si hay un territorio profundamente europeísta, ese es Canarias. No hace falta que relate que Canarias mantuvo sus relaciones comerciales con Europa al margen del Estado y nuestra historia tiene profundas raíces europeas. Y esa idea que defiende mi grupo parte de una premisa fundamental. Europa ha sido y sigue siendo el mejor instrumento para el progreso social y el bienestar de los ciudadanos. Hay que mirar a Europa, pero hay que intentar mantener relaciones especiales con el Reino Unido, como estoy convencida que Europa ya está negociando un especial acuerdo de asociación. Pero, señor consejero, de eso, del Brexit, hablaremos el próximo jueves en la Comisión de Asuntos Europeos e Internacionales de este Parlamento. Hoy mismo todos son incertidumbres y parece que esa es la única certeza que tiene y en la única certeza en la que se tiene que mover la Unión Europea. Hoy mismo, decía, se han convocado elecciones el próximo 8 de junio en Inglaterra y ese es otro parámetro a tener en cuenta. No creo que me equivoque si digo lo importante que ha sido para nuestra tierra su integración en la Unión Europea. Ya lo explicó el presidente del Gobierno, Fernando Clavijo, tras las conclusiones de la Conferencia Anual de Presidentes RUP, y entre las que se incluía precisamente redactar el memorándum y precisamente el memorándum que se presentaba en el foro que nos ocupa en el día de hoy. En él se plantea una estrategia que mi grupo político comparte, que es que se nos coloque por parte de las instituciones europeas en igualdad de condiciones con el resto de los territorios europeos, pero que al mismo tiempo reciba de estas regiones el máximo partido del potencial que representamos para Europa. Canarias como observatorio, como laboratorio de Europa en el Atlántico Medio, una verdadera agenda de transformación económica y social, como desde aquí venimos solicitando. Significa, señorías, seguir con el proyecto colectivo de modernización económica de Canarias, que este Parlamento aprobó el 21 de marzo de 2014 por unanimidad de todos los grupos políticos y que a su vez aprobaba el Gobierno de Canarias en el 26 de diciembre del 2013. Y seguimos hablando de, señor consejero, hace 3 años prácticamente, y seguimos hablando de demasiada teoría. Research, Innovation, Strategy, Smart Specialization, que aquí traducimos mal y según cómo nos interese y para qué, como estrategia para garantizar un crecimiento inteligente, sostenible, integrador. En aquel momento, señor consejero, mi grupo político le dijo sí a las 10 medidas. Y lo importante es que el nuevo REF económico están recogidos muchos de los instrumentos para cumplir con aquella estratégica y precisamente el memorándum que se presentaba hace unas semanas en Bruselas mantiene cierta coherencia entre los 3 documentos. Una coherencia que mi grupo político le pide, señor consejero, que contagie al resto de las instituciones canarias, a todos los cabildos y a todos los ayuntamientos. Y mi grupo político se siente orgulloso, señor consejero, de que esa coherencia la hayamos demostrado también desde el Gobierno de la Nación, aprobando, insisto, un régimen económico y fiscal que nos va a servir de instrumento precisamente para cumplir con ese memorándum y para cumplir con esa RIS 3 o estrategia de crecimiento inteligente, sostenible e integrador. A Europa, como en cualquier otra negociación, señor consejero, y usted lo sabe bien, hay que ir a conseguir lo máximo posible. Pero también de alguna manera, trabajar con todo el mundo y aprovechar todas las sinergias, como se hizo en el marco financiero que usted mismo, la negociación de ese marco financiero 2014-2020, que usted mismo ha alabado en esta Cámara, en la cual, dentro de una negociación en la que todo era, de alguna forma, restricciones presupuestarias, de alguna forma, Canarias fue de los territorios de toda la región europea que salimos reforzados y nada más y nada menos que bendecidos con 800 millones más de euros para gastar en Canarias. Ir de la mano con el Gobierno de España y el Gobierno de Canarias y hacer posible todos los grupos políticos, ahora precisamente que se cumplen esos 60 años tras la firma del Tratado de Roma, también que Canarias tiene tanto que celebrar, y coincido con la señora González en el sentido de poner en valor la importancia que el Tratado de Maastricht tuvo para el anclaje, de alguna forma, la Constitución Europea de el régimen ultraperiférico, del régimen específico, debido a nuestra lejanía y a nuestra insularidad, y de alguna manera tenemos que después Ámsterdam, Niza, Lisboa y ahora el Brexit no puede jugarnos en contra, y por lo tanto tenemos que tener la habilidad suficiente como para seguir negociando en esas aguas de incertidumbre en las cuales, desgraciadamente, esa es la única certeza. Y, señor consejero, usted sabe también, como nosotros, que ese dinero europeo que nos siguen confirmando negociación tras negociación y aumentando, pues necesitan una mejor gobernanza. Se lo decía la portavoz del Grupo Podemos, y yo creo que nos lo dicen a diario todos los canarios, porque no vale ir a Europa a exigir y después ser un mal alumno, mal gestor o no saber multiplicar esos fondos en el mejor bienestar, que es el empleo para todos los canarios. Y lo digo, y hay un ejemplo que usted conoce, que es que entre el 2007 y el 2013, pese a tener más de 3.500 millones de euros adicionales provenientes de Europa, perdimos el 6% del Producto Interior Bruto, es decir, un equivalente a 2.531 millones de euros. Y además se duplicó nuestra tasa de paro, que llegó al 34%. En este nuevo periodo en el que ya estamos, no puede pasar lo mismo, y lo digo precisamente porque disponemos de más dinero, 4.500 millones, y la situación económica ahora es mucho más favorable. Usted lo sabe bien, no todo gasto es inversión, y esa es la visión que le pedimos y que le reinsistimos desde el Grupo Parlamentario Popular, que esos fondos europeos sean el acelerador de la diversificación de nuestra economía de manera sostenible, pero sobre todo inteligente. Y como decimos aquí, un verdadero proyecto colectivo de modernización económica de Canarias, sostenible, pero también integradora de todo el archipiélago. Todo balance, señor consejero, que yo pueda hacer aquí será menor del que nos hagan y nos exijan desde la Unión Europea, pero sobre todo de lo que nos exige el pueblo canario en la calle, que efectivamente coincido con muchos portavoces que hay muchos emprendedores autónomos que siguen viendo a Europa demasiado lejos. Resumiendo, señor consejero, esta etapa debe servir para que emprendamos un camino en las políticas que nos han conducido a ser menos receptores de ayudas, en ocasiones sin generar actividad económica o productiva, y ser capaces de dirigir esos fondos a la consecución de oportunidades y empleo, fortaleciendo nuestro tejido empresarial. Nuestro archipiélago debe ganar en autosuficiencia, en ser más sólidas las islas económicamente y más capaces de crear empleo sostenible, además de convertirnos en una verdadera plataforma de conexión de Europa con nuestro continente más próximo. Es innegable que debemos incrementar nuestra competitividad, favorecer la creación de empleo, muy especialmente de la población.
Muchas gracias, señora Tavío. Por parte del Grupo Socialista, señor Marco.
Gracias, señor presidente. Señorías, señor consejero. El pleno pasado, el día 4 de abril, en nombre de mi grupo parlamentario, el Grupo Socialista, le pregunté a usted acerca de las conclusiones que para Canarias había tenido la celebración del cuarto foro, las regiones ultraperiféricas, enclaves de Europa en el mundo, que, como se ha dicho, se celebró en Bruselas el 30 y 31 de marzo. Le agradecemos la explicación exhaustiva que hoy nos ha dado de los encuentros, de las reuniones de trabajo y de las propuestas que ha planteado el Gobierno. Pero mire, hoy le volvemos a reiterar aquí que estamos en un momento crucial en el que hay que trabajar y sumar, una vez más, apoyos políticos, sociales y económicos para dar un giro radical al enfoque aplicado a la RUC. Es necesario sacarlas de una vez del entorno configurado exclusivamente y excluyentemente por las políticas regionales y agrícolas e integrarlas en el conjunto de las políticas europeas, sacando, por tanto, el mejor partido de nuestro potencial. En las actuales circunstancias debemos tener conciencia clara, señorías, que la defensa de los intereses de la RUC ante las instituciones europeas se ha hecho mucho más difícil. La globalización, la traslación de competencias para la negociación y conclusión de los acuerdos y tratados comerciales internacionales de los Estados miembros a la Unión Europea, el reconocimiento de la competencia sobre productos sensibles por parte de nuevos mercados, la prolongación de la crisis económica y la desigualdad han empeorado sin duda el marco de cohesión y solidaridad que hizo posible los mejores años de historia de la compensación a las desventajas impuestas por la lejanía, la insularidad y la fragmentación del conjunto de las RUC. En este escenario, señoría, señor consejero, lo que la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea sobre la isla de Mayotte del pasado diciembre de 2015 arroja un mensaje de aliento. La base jurídica del artículo 349 del Tratado Fundacional de la Unión Europea autoriza no solo a excepcionar la normativa del derecho derivado para proteger a las RUC, reglamentos, directivas, decisiones, sino también adoptar legislación específica que satisfaga sus demandas, lo que sin duda ha reforzado jurídicamente la realidad de la ultraperiferia. En consecuencia, el memorándum aprobado deberá, tal y como señala el preámbulo, inspirar a la estrategia que la Comisión Europea aprobará a favor de las regiones ultraperiféricas y marcará la reflexión, por tanto, a la conferencia respecto al periodo de programación después de 2020. Las RUC comparten limitaciones específicas cuya persistencia y combinación perjudican gravemente su desarrollo económico y social. Por ello, instan a la Comisión Europea a respetar los compromisos adquiridos en el marco de la comunicación de 2012, aquella comunicación a la que ya se ha hecho referencia aquí, las regiones ultraperiféricas de la Unión Europea hacia una asociación en pos de un crecimiento inteligente, sostenible e integrador. Y velar para que cuando proceda se tome en consideración la dimensión ultraperiférica en la evaluación del impacto y otros documentos destinados a la elaboración de iniciativas estratégicas. Esta comunicación, señor consejero, incorporó dos ejes, el eje social y el relativo al cambio climático. Aunque no se avanzó ni se desarrollaron en su concreción. Por lo tanto, creemos que, dado que la propia comunicación hablaba de una revisión a finales de 2017, desde el Grupo Socialista entendemos que tiene que llevarse a cabo esa revisión e incorporar efectivamente la dotación financiera para que esos dos ejes puedan desarrollarse en su integridad. Las reformas de las políticas de la Unión Europea y del marco financiero plurianual después de 2020 constituirán, por lo tanto, etapas esenciales para llegar a integrar progresivamente a las RUC en lo que se ha denominado zona habitable, donde las condiciones de crecimiento de estas sean óptimas. Se reclama igualmente una política comercial que ponga límites claros
a las concesiones realizadas por la Unión Europea en el marco de las negociaciones de los diferentes acuerdos y la sistematización previa de los estudios de impacto. Otro asunto que nos preocupa y que ya usted hizo mención a él y se ha nombrado esta tarde es que la comunicación que la Comisión Europea vaya a adoptar a finales del presente año tenga en cuenta la situación que se ha creado a raíz de la salida del Reino Unido. Es preciso analizar las consecuencias del Brexit para Canarias, tanto la hipotética pérdida de fondos europeos como el impacto sobre el turismo, motor de nuestra economía y sin duda, un sector turístico del que el 30% de los turistas o más de los turistas que nos visitan proceden del Reino Unido. De la misma manera que entendemos que debe también analizarse y estudiarse las repercusiones que nuestras producciones agrícolas de exportación puedan tener como consecuencia de la negociación de un nuevo tratado de libre comercio entre el Reino Unido y la Unión Europea. Señorías, señor consejero, el memorándum de conclusiones adoptado por la RUC a raíz de este cuarto foro es una herramienta útil para la transformación del enfoque aplicado hasta ahora a las regiones ultraperiféricas. Ya hemos señalado algunas de sus consecuencias, pero señalo otras que son sin duda fundamentales para lo que acabo de señalar. Cláusulas de salvaguardia frente al impacto sobre las RUC de los acuerdos y tratados internacionales que afectan a las producciones sensibles, en nuestro caso, plátano y tomate, al objeto de prever mecanismos adecuados para su compensación. Incremento del nivel de las ayudas aplicables en agricultura y pesca. Apuesta por la innovación, la educación, la cultura y la movilidad de las producciones artísticas y culturales con programas específicos de financiación e infraestructuras idóneas. Fomento del empleo, la formación profesional y capacitación para el cambio de modelo productivo. Integración de las RUC en las redes transeuropeas de transporte y convocatorias específicas para la adaptación a las autopistas del mar, aumentando los gastos elegibles para la apertura de nuevas líneas. Y una exención permanente, señor consejero, en el sistema de comercio de derechos de emisión de la aviación comercial, la famosa Quinta Libertad, pensando en compensar el cada vez más sangrante déficit de conectividad recrudecido, sin duda, por la crisis económica. Como dijo el presidente Juncker, es necesario reafirmar a las RUC como territorios netamente europeos y ejecutar en toda su extensión la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea para la aplicación del artículo 349 del Tratado de la Unión. Pero como ha dicho nuestro eurodiputado Juan Fernando López Aguilar, confiar está bien, pero es mejor controlar. Toca ahora al Gobierno de Canarias, toca ahora a este Parlamento llevar a cabo un seguimiento en la aplicación y en el nivel de ejecución de este memorando aprobado en el cuarto foro. El Grupo Parlamentario Socialista hará el seguimiento sin duda y estaremos muy pendientes de las acciones que se han comprometido y el desarrollo de las mismas y de la defensa que de esta se haga para que se incorporen, lógicamente, a la estrategia. Porque, señor consejero, nuestros déficits estructurales, la lejanía, la insularidad, la doble insularidad, como bien decía el portavoz del Grupo Mixto, deben tener su compensación efectiva en el diseño futuro de las RUC a partir del año 2020. Porque las RUC, señor consejero, señorías, siguen estando a día de hoy particularmente alejadas de los objetivos de la Estrategia Europea 2020, sobre todo respecto a la tasa de empleo, a la disminución del abandono escolar o el índice de éxito de los jóvenes en la enseñanza superior. Es, por tanto, un paso importante el que se ha dado, pero se requiere concreción, señor consejero. Se requiere, además, que se plasme en una ficha financiera, como ya se ha dicho, para que este conjunto de acciones sean de verdad eficaces y contribuyan a lo que hemos dicho ya, a compensar nuestras desventajas
para poder competir y desarrollarnos en igualdad que el territorio continental. Gracias.
Muchas gracias, señor Manuel Marcos. Por el Grupo Nacionalista Canario, señora Beato.
Gracias, señor presidente. Señorías, buenas tardes. Señor consejero, el pasado 25 de marzo los líderes europeos celebraban en Roma el 60 aniversario del Tratado de Roma, por el que se funda la Comunidad Económica Europea. El Reino Unido no acudía a la cita, confirmando su ruptura significada esa misma semana, cuando la Premier británica notificaba la activación del artículo 50 del Tratado de la Unión Europea. Se abre un proceso inédito entre el Reino Unido y la Unión Europea que ha de durar al menos 2 años para fijar las condiciones y los términos de la retirada y definir el futuro encaje del Reino Unido en la Unión Europea. Será decisivo porque de una gestión inteligente del fenómeno del Brexit dependerá evitar el efecto contagio entre otros países, que además tiene una incidencia muy importante para Canarias, principalmente en el ámbito del turismo y de las exportaciones. Un proceso plagado de incertidumbres y en el que conviene observar con prudencia a fin de estar preparados desde Canarias para la toma de decisiones. En palabras del presidente Juncker, 6 décadas después de su nacimiento, el proyecto europeo se enfrenta a una crisis existencial. En sus años de andadura ha cosechado resultados positivos en torno al mercado común basado en la libre circulación de personas, bienes, servicios y capital, la unión aduanera, la moneda común, su influencia política y diplomática en el mundo y un conjunto de políticas comunes entre los países miembros como la política agrícola común, la comercial, la de transporte o la medioambiental. Pero por encima de todo, la Unión ha favorecido una convivencia pacífica que ha permitido a Europa vivir el periodo de paz más largo de su historia. No obstante, hoy estamos ante una Europa muy debilitada que pasa por sus horas más bajas. El proyecto común se ha resentido por su incapacidad de acometer los problemas de la inmigración, el terrorismo, las consecuencias derivadas de la grave crisis económica, las desigualdades sociales, los elevados índices de desempleo y el ascenso del populismo, problemas a los que se suma ahora el Brexit. Europa conseguirá superar su futuro incierto si abandona su tibieza ante la crisis de los refugiados, aborda una política migratoria y de asilo común y si es capaz de mejorar la seguridad, reforzando la lucha contra las nuevas formas de terrorismo que producen efectos devastadores. Asimismo, Europa debe desterrar las políticas de austeridad que han favorecido el avance de los populismos extremos, lo que implica una apertura hacia una dimensión más social que permita crear empleo y preservar el estado del bienestar. El proyecto europeo ha sido un buen paraguas para Canarias, desde el reconocimiento jurídico en el artículo 349 del Tratado de Lisboa de una situación específica en la Unión Europea en consideración a nuestras singularidades como región ultraperiférica. Pertenecer a la RUP nos ha permitido mantener los incentivos económicos y fiscales del REF, la Zona Especial Canaria, las medidas en el marco de las políticas de cohesión como el Fondo Específico de la RUP, el POSEI en el marco de las políticas agrícolas y pesqueras, o el régimen específico de abastecimiento, el REA, entre otras cuestiones. El carácter estructural de las dificultades derivadas de la lejanía, el aislamiento, la insularidad, la doble insularidad, la reducida superficie, la compleja orografía y la dependencia económica como factores que nos diferencian, exigen aprovechar la oportunidad de fortalecer una posición conjunta de todas las regiones con ocasión del cuarto foro de la ultraperiferia celebrado el pasado marzo, de cara a la renovación en este mismo año 2017 de la estrategia en favor de las regiones ultraperiféricas. Bajo el lema Las RUP, tierras de Europa en el mundo, hacia una estrategia renovada, se presentaba el memorándum que se ha venido a denominar por un nuevo impulso en la implementación del artículo 349 del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea. Y ese memorándum es el punto de referencia para una nueva comunicación que la Comisión Europea sobre las regiones ultraperiféricas deberá abordar para el periodo posterior al 2020 y que habrá de adoptar en este mismo año 2017. El foro se desarrolló en un momento decisivo para Canarias, marcado por la futura comunicación y el comienzo de las reflexiones sobre la futura estrategia de la Unión Europea, la renovación de las políticas europeas y el próximo marco financiero plurianual. A ello se añaden las posibilidades abiertas por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Unión Europea de diciembre del 2015, la que se ha mencionado aquí, la sentencia Mayotte, que da un paso para el desarrollo del principio de un tratamiento diferenciado para las RUP en todas las políticas europeas. El artículo 349 del Tratado de Lisboa constituye una base jurídica para adoptar, mediante un procedimiento legislativo especial, medidas específicas destinadas a adaptar el derecho europeo a la situación de las RUP. El Tribunal de Justicia de la Unión marca, en términos gráficos, un derecho a la distancia justa, ni demasiado cerca, lo que sería la integración, ni demasiado lejos, es decir, que no nos quedemos en ángulos muertos del orden jurídico europeo, y contribuye a definir lo que tiene que ser una verdadera zona habitable para el desarrollo de las RUP en el seno de la Unión. Abre una vía a una toma en consideración más precisa de la realidad de las RUP, invirtiendo la lógica que prevalecía hasta ahora. En lugar de conceder una compensación por el olvido o realizar concesiones puntuales, plantea el principio del uso sistemático de las posibilidades que ofrece el artículo 349 del Tratado. Las RUP se pronunciaron por primera vez sobre los principios que deben regir las relaciones entre estos territorios alejados en el llamado Memorándum de Cayena en el año 1999, completados con los memorándums en 2003 y 2010, con dos nuevas orientaciones en ese caso, el principio de proporcionalidad y el de la realidad. Estos principios constituyen la piedra angular de la estrategia del desarrollo de las RUP. Y en todos esos memorándums, Canarias siempre ejerció su influencia y un papel activo al respecto. Tras varios años, los retos y los objetivos siguen estando intactos. Permitir que nuestras regiones puedan desarrollarse a partir de su potencial y de la valoración de sus potencialidades en un marco que garantice el principio de igualdad de oportunidades de coherencia y de coherencia de las políticas europeas. Por eso hay que insistir para que la estrategia renovada que defina la Comisión tenga como principal objetivo que todos los ciudadanos de la RUP tengan las mismas posibilidades y expectativas que el resto de ciudadanos europeos. Para Canarias, la condición de RUP puede ser una oportunidad para Europa, como territorio tricontinental, plataforma logística y solidaria, también para terceros países, en especial la vecina África. Canarias, desde el liderazgo en el marco de las RUP, está en condiciones de contribuir a que Europa sea mejor, más fuerte y más solidaria desde nuestra posición de frontera sur de Europa. El Gobierno tiene el apoyo del Grupo Nacionalista Canario para que continúe defendiendo la posición de Canarias en el contexto al que se enfrenta Europa, el contexto de crisis, la necesaria revisión del proyecto europeo, las revisiones sobre la futura estrategia y la renovación de las políticas europeas en el marco financiero plurianual del 2020, sin renunciar a los principios de igualdad y proporcionalidad esenciales para las RUP y haciendo valer nuestro liderazgo y nuestra posición geoestratégica privilegiada como territorio europeo en el Atlántico Medio. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Para finalizar esta comparecencia, señor consejero.
Señor presidente, señora Beato, decía usted que este foro se desarrolló en un momento decisivo. Efectivamente, el 29 de marzo estábamos en Bruselas, nosotros estábamos entregando el informe de la Comisión del Brexit, un informe que habíamos preparado desde el mes de septiembre del año pasado, que habíamos estado preparando con agentes económicos sociales, con el fin de enfrentarnos a la encrucijada en la que estamos, que, como decía la señora Tavío, hoy se incrementa con el efecto de unas elecciones que se presentan para el Reino Unido para el mes de junio. Es una encrucijada. Nosotros habíamos hecho los deberes con respecto al Brexit, con lo cual, señora González, aunque usted me decía que era pesimista con respecto al reparto de los fondos, era muy pesimista con respecto al reparto de los fondos posterior al Brexit, y bueno, intentemos por lo menos trabajar para que el efecto sea el menos posible. Evidentemente es una situación difícil, y como difícil que es, hay que tratarla. Pero bueno, el contexto europeo en el que estamos es el que es. Hay elecciones en diferentes países, pero era importante que Canarias estuviera en el foro RUC y que estuviera bien acompañada. Decía la señora Santana, nombró a la COAC y nombró a las cofradías de pescadores, pues la federación también estaba allí, y tuvieron oportunidad de manifestarse en el seno de Europa, y además fueron invitados y acompañados por el Gobierno de Canarias. Con lo cual, en espacios de diálogo siempre se podrán encontrar soluciones a los problemas que seguro habrán. Lo que sí quiero situar es una cosa: pasar de un periodo a otro, subir casi un 18% los recursos que asigna Europa, es decir, pasar de los 3.863 millones de euros a 4.524 millones de euros, no será porque se hayan hecho mal las cosas. No lo creo así. Es una cuestión sencillamente de números. Si partimos de la base de que Europa está siendo consciente de la situación de Canarias, y como lo reflejan el 349, y luego ha sido posicionado con la sentencia del 15 de diciembre del 2015 al que se ha referido varias de sus señorías, pues resulta que mal no se ha hecho. Pero es que además, si el señor Juncker en el foro dice que Canarias en estos tiempos está siendo un ejemplo de cómo se está intentando impulsar la innovación y cómo se impulsan las energías renovables, pues resulta que tampoco se debe hacer haciendo tan mal. Y si también el comisario Vela hace alusión al futuro de la plataforma oceánica Plocán como un ejemplo de cómo abordar el futuro de una región ultraperiférica como Canarias, ligado al mar, y hace mención a que es un trabajo bien hecho, creo que tan mal nos están haciendo las cosas. Con lo cual, saliéndome del pesimismo, entendiendo que la situación es complicada, sí es verdad que fuimos al foro de las regiones ultraperiféricas con la ilusión de conseguir por lo menos sentar las bases de que para el 2020, las cosas vengan lo mejor posible, teniendo en cuenta que el escenario va a cambiar. Y bueno, me decía el señor Ramos que la doble insularidad no estaba. En el capítulo de las empresas, señor Marco, en el capítulo se hace referencia a la doble insularidad como un efecto de limitación especial para el crecimiento de las empresas en las regiones ultraperiféricas. Tengan en cuenta además que dice el aislamiento o la insularidad, y en algunas regiones la doble insularidad. Eso, señoría, está puesto por nuestra presión para que se introduzca. Con lo cual, estamos haciendo un trabajo que está en todos los niveles de la escalera, y estamos intentando que la doble insularidad también sea contemplada en todos los aspectos a la hora de aplicar la futura comisión. Y bueno, hablando del memorándum, como sus señorías citaban, el memorándum no es nada más que la base para que la Comisión Europea pueda tener una nueva comisión, pueda tener una nueva comunicación, perdón. Esta comunicación, como ustedes saben, la que viene del 2010, tenía tres principios: accesibilidad, competitividad e inserción regional. Y posteriormente, en el 2012, como decía el señor Marco, se incluyeron un eje social para la creación del empleo y el crecimiento y un planteamiento global para una acción por el clima. El memorándum, señorías, el memorándum que se ha desarrollado sigue los tres objetivos iniciales: el de la accesibilidad, la competitividad y la inserción regional, y añade el de la dimensión social. Y lo hace en base a un triple equilibrio, un equilibrio que está entre las limitaciones y las potencialidades. Es decir, a través de mecanismos de compensación para las limitaciones que tenemos y a través de medidas de impulso para las potencialidades. Lo hace también en un equilibrio entre la dimensión interna, es decir, la pertenencia a la Unión Europea y la participación de un mercado único, y la externa, la situación geográfica y la inserción regional. Y por último, por un tercer equilibrio que es entre la adaptación de las medidas generales y la creación de instrumentos específicos para cada una de las rutas. Y en este nuevo memorándum lo que se propugna es que hay que aprovechar al máximo todas las oportunidades que nos ofrece el 349 y que queda ratificado con la sentencia del 15 de diciembre de 2015. Y se trata de que la ultraperiferia permita que nos situemos en una zona habitable del derecho europeo, en el que se asimilen las RUP, no se asimilen las políticas de las RUP a las de los territorios europeos, ni que tampoco se hagan adaptaciones forzadas, es decir, ángulos muertos donde la legislación europea no sea eficaz. Se trata, señoría, de tener en coherencia con el objetivo un método de aplicación de la estrategia para las regiones ultraperiféricas. Y se trata de la consolidación de los dispositivos específicos existentes, es decir, del POSEI, del Fondo RUP, de los regímenes fiscales y aduaneros específicos. Se trata también de la adaptación de programas e iniciativas que son horizontales y que no tienen aún en cuenta la dimensión de la RUP. Y cito aquí el Plan Juncker o el Horizonte 2020. También está la creación de nuevos instrumentos específicos cuando sean necesarios para el empleo o para la energía o transporte, que para eso hemos creado o estamos constituyendo las diferentes redes RUP. Y en ese memorándum, que tiene 17 capítulos, se hace mención a algunas cosas. El señor Marco citaba alguna de ellas. Yo me gustaría citar alguna también. Y se cita, por ejemplo, mantener el programa del POSEI o aprobar con carácter permanente los regímenes de ayudas de la RUP para no tener que estar revisándolos cada 7 años, o por lo menos, o renovándolos. Mantener la regla específica de la cofinanciación del 85% en los fondos FEDER y FEADER, o facilitar el acceso de la RUP a la financiación del Plan Juncker, algo que fue demandado de forma continua por todas las regiones ultraperiféricas. También favorecer la movilidad de los artistas en las regiones ultraperiféricas y de sus creaciones, con un apoyo que sea reglamentario y financiero específico. O apoyar una acción preparatoria para la promoción de los empleos verdes y los empleos azules, que están exactamente en la economía circular o en el aprovechamiento de nuestro mar. Y hay también que todas las regiones ultraperiféricas estábamos de acuerdo en incluir un tratamiento específico para la Directiva de las Energías Renovables, para lo cual además presentamos una enmienda, y prever convocatorias específicas en programas horizontales vinculados a la energía, o instaurar mecanismos y apoyos específicos a la energía en las regiones RUP, de alguna forma sería un POSEI energía, y crear un programa de conservación de la biodiversidad en nuestra zona. Facilitar el desarrollo de la actividad de la gestión de los residuos mediante reglamentaciones que estén adaptadas a las regiones ultraperiféricas. Mantener nuestras especificidades fiscales, mantener el IGIC, los impuestos especiales, el AIEN, los incentivos fiscales. También adoptar soluciones reglamentarias específicas que favorezcan proyectos de cooperación regional de las RUP en sus espacios geográficos. Y por último, por citar otra, incluir una exención permanente a las RUP en el sistema de comercio de los derechos de emisión aduanero. Señoría, el objetivo de asistir a este foro y de trabajar en este foro era de defender y apoyar este memorándum, que, como ya decía inicialmente, va a ser el que va a dar lugar a una comunicación de la Unión Europea a finales de este año, que esperamos sea sensible a todo aquello que han manifestado la RUP y que han quedado en un documento, y que se convierta en final en unas medidas que hagan que la vida de los canarios en concreto sea lo más parecida a lo de cualquier europeo. Muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Proseguimos con la siguiente comparecencia instada por el Grupo Popular al consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad sobre medidas en cumplimiento de la Estrategia de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas de la Administración Pública de la Comunidad Autónoma. Para su defensa, señor Jorge.
Gracias, señor presidente, señorías, señor consejero, señor Barragán. El Gobierno de Canarias, en junio del 2016, aprobó la Estrategia de Simplificación Administrativa y Reducción de Cargas Burocráticas en la Administración Pública de la Comunidad Autónoma de Canarias. Fue una medida importante, necesaria, a nuestro juicio llegó algo tarde, pero desde luego ha sido una medida bienvenida por mi Grupo Parlamentario Popular. Quiero decir que la simplificación y la reducción de cargas debe ser un mandato, debe ser una obligación de carácter permanente, señor Barragán. Debe ser un objetivo a buscar no solo en los momentos de crisis económica, de recesión económica, no solo que se ponga toda la carne en el asador para reducir cargas burocráticas y simplificar cuando los ingresos públicos se reducen notablemente, porque eso significaría, en su contrario, que cuando las cosas van bien, pues probablemente, de acuerdo con ese criterio, volveríamos a penalizar a los ciudadanos con más requisitos, con más exigencias, añadiríamos más ladrillos de papel para resolver cualquier expediente administrativo solicitado por los particulares. Debe ser, insisto, un mandato habitual, un mandato permanente, que no tenga plazo de caducidad, señor Barragán. Una práctica ineludible, como ya existen otras en la Administración. Me viene a la memoria, por ejemplo, los informes que se hacen sobre igualdad de género. Tiene que haber algo, tanto en todas las medidas que la Administración hace, en relación a que se analice, se estudie y se ponga en práctica medidas necesarias para evitar cargar en exceso al ciudadano con más cargas burocráticas al respecto. Es verdad que el Gobierno, lo reconozco, está cargado de buenas intenciones, señor consejero. En febrero de 2005 aprobó el Plan de Simplificación y Racionalización en la Administración Pública. En el 2009, un decreto del 48 donde se establecieron medidas para la crisis económica y para la simplificación administrativa. El acuerdo de gobierno de 2011 sobre el análisis de simplificación y racionalización de los procedimientos. Acuerdo de consejo de gobierno también en agosto de 2012, donde se aprobó la estrategia de modernización y mejora de los servicios públicos de la comunidad. El decreto 68 del año 2015, que establece un marco legal para la innovación y mejora de los servicios y donde además se somete a información la estrategia de información pública la estrategia de simplificación. Son buenas razones, mejores intenciones, pero a mi juicio, perdone que se lo diga, señor Barragán, con resultados prácticos bastante pocos plausibles. El mejor argumento es que 11 años después, de aquel año 2005, todavía estamos hablando de lo mismo, sin que hayamos dado la batalla por ganada, señor Barragán. Por eso, en fin, quiero decirle, quiero explicarle o quiero preguntarle qué es lo que ha hecho en relación a este tema el Gobierno. La Administración Pública, señor Barragán, tiene una tendencia genética a engordar. Año a año coge cada día o cada mes unos pocos kilitos de más, ¿no? Y cuantos más ingresos públicos haya, pues más kilitos va cogiendo la Administración Pública. Y eso, sí, por mucho que se haya intentado, no ha habido todavía una dieta que haya permitido solventar el problema y volver a la Administración Pública a tener ese estado de revista perfecto. Si usted pasará a la historia como el médico experto en nutrición que nos permita tener una administración pública a la orden o en perfecto estado de revista, desde luego, muchos canarios se lo vamos a agradecer.
Muchas gracias, señor Jorge, para su primera intervención, señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad.
Gracias, señorías. Don Miguel Jorge, me ha quitado usted las ganas de montar el restaurante. Efectivamente, tiene usted razón en que por parte de la Administración Autonómica se lleva tiempo trabajando en esta línea, pero en cuanto a lo que usted estaba comentando de ganar la batalla, me acojo a sus primeras palabras. Esto es una batalla permanente, es decir, precisamente por lo que usted estaba comentando, ¿no? La Administración en general tiende exponencialmente a engordar en la medida que va creciendo, ¿no? Y además lo detecto día a día, ¿no? Como te das cuenta que en muchas ocasiones lo que queremos es crear un procedimiento nuevo, una reunión nueva, ¿no? Una comisión nueva para tomar las mismas decisiones que se podían tomar antes. Y soy consciente de que efectivamente a veces caemos en la tentación de engordarla sin querer. Lo que usted nos comenta, la estrategia, como usted bien ha dicho, de simplificación administrativa y reducción de las cargas burocráticas, se aprobó efectivamente en junio del 2016. Sabe usted que tenía dos momentos de medición. Uno es diciembre de este año, diciembre del 2017, y el próximo diciembre del 2016 y diciembre del 2017, todas las medidas que se iban a poner en marcha. Le debo confesar que la simplificación no es un asunto sencillo de llevar a cabo. Es decir, una vez que se crea toda esa burocracia, que todo el mundo está acomodado a trabajar de una determinada manera, intentar volver a descargar de algunos procedimientos a veces resulta difícil, y por eso le quiero expresar que, a pesar de estos intentos, tengo que decirle también que se ha conseguido muchísimo durante todos estos años. Debo recordarle también que el Estado ha hecho un esfuerzo con la Ley 39/40/2015, que se pusieron en marcha en octubre del año pasado, precisamente en la misma línea, y además de obligatorio cumplimiento, y una de las cosas que también hemos hecho en esta fase. Pero efectivamente hay dificultades para conseguir que el ritmo se consiga. De hecho, le puedo decir que todo lo que está previsto en el decreto, en este caso las 11 medidas que estaban previstas en la resolución del acuerdo del Consejo de Gobierno, en estos 18 meses de vida de la estrategia, sabe usted que se tenían que emitir 3 informes semestrales que den cuenta de la evolución de la misma durante este periodo de tiempo. Y ya les adelanto que el primer informe, el correspondiente al segundo semestre del 2016, está en elaboración y pensamos emitirlo no mucho más tardar del mes que viene. Es decir, estamos concluyendo las cifras y, por lo tanto, le podremos dar información ya más veraz. Pero sí que puedo estar en disposición hoy de adelantarle, en este caso, alguno de los datos sobre los 11 proyectos. Ya disponemos, al cierre del 2016, le adelanto que mi impresión es que son pobres los datos. Son pobres. Es decir, no hemos conseguido un nivel en los términos que nosotros consideramos que sería aceptable. Sabe que la estrategia tiene una medición sobre 100 puntos y en este caso oscilan entre los 22 y los 31 puntos de 100, ¿no? La primera aproximación que hemos hecho a los datos. En 5 aspectos, el grado general de adaptación a la nueva ley, a las leyes que le comentaba antes del Estado, están en un 31 puntos de 100, el uso de la plataforma de intermediación de datos en un 24 puntos de 100, la implantación de la notificación por medios electrónicos 27 de 100, la adaptación de los modelos normalizados de solicitud 25 de 100 y la posibilidad de aplicación de nuevos procedimientos simplificados 22 de 100. En general, se hace evidente la necesidad de adaptar los procedimientos de la Administración autonómica a la nueva ley estatal a través de la tramitación telemática, la plataforma de intermediación de datos o el procedimiento simplificado. Por eso, señorías, señor Blanco, en este sentido avanzo que han aflorado un 10% de las actuaciones administrativas que no constaban en el inventario del SICAC, por lo que ahora no se podían tramitar en la sede electrónica. Es decir, también nos ha servido todo este trabajo para identificar procedimientos que se hacían en las distintas consejerías y que efectivamente no estaban o no se podían tramitar, como digo, en la sede electrónica. Y además también sabemos que un 63% de estos fueron modificadas en los 2 meses anteriores a la evaluación de la misma, lo que nos da una idea de cuáles generan la mayor demanda ciudadana y nos permitirían priorizar su mayor uso, ¿no? Y, por lo tanto, abordarlos de forma diferente. Por otro lado, la consulta de plataforma de intermediación de datos está ya utilizándose en 24 procedimientos, como lo decía, encontrándose en trámite para su uso en otros 69, mientras que la notificación por medios electrónicos está en trámite para su próxima utilización en otros 50 procedimientos. En definitiva, confío que al término de la estrategia, a finales de este año, habremos conseguido una administración más cercana y ágil para la ciudadanía, que suprima trámites duplicados, pero reconociéndole, el señor diputado, que efectivamente no es un trabajo sencillo, que nos está costando un poco que todo lo que... Debo decirle también que estos datos, cuando hagamos el informe, aparecerán datos que algunas consejerías efectivamente están en un estado de prácticamente sobresaliente y otras obviamente por debajo del 5, ¿no? Pero le estoy dando la media del dato de la comunidad autónoma. Mi intención, dado el interés de la Cámara de este asunto, es que cuando esté elaborado el primer informe, pedir una comparecencia y, aparte de los trabajos que tengamos que hacer con los distintos departamentos, traer los datos ya concluidos aquí y evidenciar, con el debate que tenga con su señoría, las posibilidades también de mejoras o sugerencias que nos puedan hacer para seguir mejorando en esta estrategia, que coincido con usted, debe ser permanente. Muchas gracias.
Gracias, señor consejero. Turno de los grupos no solicitantes. Por el grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señorías. Buenas tardes, señor consejero. A finales de febrero se presentaron los proyectos GOBAP y SIMPLIMAC en las jornadas de trabajo sobre los programas de cooperación internacional MAC 2014-2020. Dos proyectos que usted, señor consejero, calificaba de fundamentales a fin de impulsar la elaboración de la Estrategia Canaria de Gobierno Abierto y el desarrollo de la Estrategia de Simplificación Administrativa y Reducción de las Cargas Burocráticas de la Administración Pública de Canarias. La prestación de un servicio público eficaz, eficiente, de calidad y cercano al ciudadano es un pilar básico en la actividad de la Administración Pública. La reducción de cargas administrativas y trámites burocráticos facilita la comunicación a los ciudadanos con la Administración, fomentando su participación e implicación en la sociedad. Pero es que además es un factor determinante del crecimiento económico, favoreciendo la creación e implantación de empresas y con esto la consolidación de este sector productivo. Señor consejero, su predecesor nos informó de que iban a simplificar los procedimientos para la creación de empresas, calificando esta actuación de vital para Canarias. ¿Qué se ha hecho al respecto? ¿Se han adoptado medidas que facilitan la implantación de empresas? Señoría, necesitamos una administración más eficiente, moderna, transparente y dirigida al ciudadano. Una administración que ayude a impulsar el crecimiento económico, minimizando las barreras burocráticas y agilizando la tramitación de subvenciones y ayudas, de manera que se favorezca más a las áreas sociales. En este sentido, en Canarias tenemos una tarea pendiente con la simplificación administrativa que deberá realizarse en colaboración con otras áreas. Por ejemplo, ¿para cuándo, señor consejero, la tarjeta que reconozca el grado de discapacidad para quien debe de acreditar tal circunstancia ante una administración no tenga que ir cargado de papeles? ¿O para cuándo una plataforma que coordine todas las administraciones? Señor consejero, hay quienes no tienen acceso a Internet. También a ellos hay que darles una respuesta. Hasta que no exista el portal común que permita a las administraciones más cercanas al ciudadano facilitar esos trámites, estos ciudadanos carecerán de respuesta. Debemos acercar un poco más la administración a todos los ciudadanos. Por tanto, apostemos por una administración eficiente y de calidad para todos y todas. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el grupo de Nueva Canaria, señora González.
Gracias, presidente. Señor consejero, la nueva estrategia de simplificación administrativa y de reducción de las cargas burocráticas, que fue aprobada el 16 de junio de 2016, o sea, hace 10 meses, y además digo una nueva estrategia porque esta ni siquiera, o sea, ha sido aprobada sin que ni siquiera se hayan evaluado las anteriores. Esta establece como acciones derivadas de la misma 11 proyectos 3 de los cuales debían estar finalizados el pasado 15 de noviembre y 6 el 30 de diciembre. Los tres proyectos que tenían que finalizar el 15 de noviembre pasado son la actualización de las actuaciones administrativas inventariadas en el SICAT, cuya meta era que el 100% de las actuaciones tuvieran todos los datos cumplimentados. La segunda era la revisión de la documentación y datos exigidos a los ciudadanos en los procedimientos administrativos, cuya meta era que el 100% de las actuaciones estuvieran revisadas. Y la tercera, la evaluación de la adaptación de las actuaciones administrativas a la Ley 39/2015, cuya meta era cumplimentar el informe. De las 6 que debían estar finalizadas el 30 de diciembre del 16, era la elaboración de un listado de actuaciones en la que se sustituyera la autorización por una comunicación o declaración responsable, la reducción de los plazos de resolución, el incremento en al menos 5 por cada departamento del número de actuaciones de respuesta inmediata y de actuaciones administrativas automatizadas, y la telematización de los procedimientos administrativos, cuya meta era que el 100% de las actuaciones se encontraran en nivel 3. En este último caso, y según la información facilitada por el anterior consejero, en junio de 2016, que es la fecha en que se aprobó la nueva estrategia, ya estaban identificados todos los procedimientos incluidos en el SICAT y los que se encontraban en el nivel 3 eran del 44,5% y no del 50% que son los que se determinan en el documento de la estrategia. Por último y en octavo lugar, era la generalización del silencio administrativo positivo sin que se estableciera un número mínimo de actuaciones administrativas por las que se modificara el sentido del silencio. Asimismo, establecía que cada 6 meses se elevaría al gobierno un informe de seguimiento y de evaluación de las medidas establecidas, informe que no está publicado en la web y que si estuviera publicado a lo mejor no hubiéramos ahorrado esta comparecencia. Pero bueno, en este contexto, visto lo visto y a los hechos históricos me remito, yo lo que le pido es saber si se ha cumplido con las metas establecidas para cada uno de los proyectos, tanto los de noviembre como los de diciembre, aunque usted ya ha dicho que son pocos. En caso afirmativo, aquellos que se han cumplido, que nos informe cuáles son los nuevos proyectos, las metas y los plazos establecidos. Y en caso negativo, para los que no se cumplieran, que nos informen la causa del incumplimiento. Gracias.
En nombre del Grupo Parlamentario Podemos tiene la palabra la señora Monzón.
Buenas tardes a todas y todos. La simplificación administrativa se entiende como la reducción de las barreras y cargas derivadas de la actividad burocrática de las administraciones, algo que siempre ha estado y está presente en todas las administraciones públicas. Hay objetivos claros a la hora de esa simplificación administrativa, en esa reducción de cargas administrativas para favorecer tanto la actividad económica y simplificar sobre todo las relaciones de los ciudadanos y de las empresas con las distintas administraciones. Por tanto, esa simplificación administrativa lleva a la simplificación de los procedimientos, lleva también a reducir los documentos a presentar en los distintos trámites, lleva también consigo el avanzar hacia la administración electrónica y mejorar la regulación, que es la que dota al final de esos procedimientos para que tengan las garantías suficientes a la hora de cumplimentar con los mandatos legales. Es evidente que no todos los procedimientos son iguales, ni todas las obligaciones ni las relaciones de los ciudadanos con la administración son iguales. Va a depender en gran medida de esa relación, de cómo podamos simplificar o cómo podamos avanzar en estos procedimientos, manteniendo siempre la eficacia y la eficiencia como objetivos claros, pero también, decía, la seguridad. Es una reiterada demanda de todos los destinatarios, ciudadanos y agentes socioeconómicos. Y, en la resolución del 16 de junio del 2016, donde específicamente se dispone la publicación de ese acuerdo que aprueba la estrategia de simplificación administrativa y reducción de carga burocrática de la Administración y sus organismos dependientes, para que sea realmente eficaz, hay dos cosas esenciales desde el punto de vista de nuestro grupo parlamentario, que es tener los medios técnicos suficientes y tener también el personal suficiente para realizar esas labores. Y en esto me gustaría que los señores del Partido Popular tuvieran en cuenta que las restricciones en las tasas de reposición que durante años se ha sufrido en las administraciones, y tener en cuenta las características de cada una de ellas, lo que ha hecho es que ahora mismo en la actualidad en la administración autonómica haya una deficiencia y un déficit claro de medios de personal en la mayoría de los servicios para que al final los procedimientos puedan ser más ágiles y eficaces y se puedan resolver. dentro de todos, desde 2005 llevamos en el Gobierno de Canarias intentando mejorar estos sistemas de simplificación que, como decía, van a depender muchísimo de cada procedimiento. Del desarrollo y la implantación de la administración electrónica. A mí me gustaría, más que hablar de indicadores, hablar de la realidad y del sentir de muchos ciudadanos con respecto a la relación con la administración. Y, por ejemplo, en el caso de la Agencia Tributaria Canaria, las relaciones de muchos empresarios, muchos autónomos con esta administración tributaria, en que al final esta sede electrónica, esta administración electrónica que están obligados a presentar una serie de modelos, al final tiene que funcionar esa plataforma electrónica y no que se quede colgado, que hayan muchos errores como suceden cada trimestre, cada vez que hay que presentar esos documentos. También, efectivamente, el tema de mejorar la carga y la calidad en la prestación de los servicios públicos. Entendemos que tenemos que mejorar nuestro lenguaje, que seamos entendidos por todos los ciudadanos. La administración tiene un lenguaje, los procedimientos administrativos son complejos en muchos casos, y tienen un lenguaje que no son suficientemente entendidos por los ciudadanos, sobre todo a la hora de comunicarnos con ellos. Es importante, además, que cuando se vaya a registrar cualquier documento funcionen los medios técnicos para que al final en los órganos gestores llegue la documentación lo más rápidamente posible. La firma electrónica ha sido un procedimiento que ha mejorado mucho esa relación, pero tenemos que seguir avanzando muchísimo, como digo, sobre todo mejores medios técnicos y más medios.
En nombre del Grupo Parlamentario Socialista tiene la palabra la señora Ventura Rodríguez Herrera.
Gracias, presidenta. Señorías, buenas tardes. Señor Barragán, su antecesor, el señor Aarón Afonso, le dejó elaborada la estrategia para la simplificación de la administración, simplificación administrativa y reducción de las cargas burocráticas, respondiendo al interés del Gobierno en modernizar la administración, en mejorar las capacidades del Gobierno, reducir cargas y elementos de ineficacia a la ciudadanía y a los agentes sociales y económicos. Esa estrategia, como usted ha dicho, aprobada en 2016, tiene ya medios o estrategias para esa evaluación en esas medidas que también ha enumerado. Ese ingente trabajo debe ser inaplazable. Esa tarea no se puede desarrollar, además, sin un enfoque integral de los procesos administrativos y sus diferentes dimensiones, la procedimental, la organizativa, la normativa, la de gestión del cambio y la participativa. Desde luego que esos resultados pobres que usted ya ha visto y esos procedimientos que estaban fuera y que se han incorporado hacen que los porcentajes sean menores. Eso ya lo sabíamos desde la gestión del anterior consejero, y es con lo que usted tiene o contra lo que usted tiene que luchar y con lo que tiene que seguir trabajando para conseguir los objetivos. Entendemos desde el Grupo Socialista que los objetivos deben seguir siendo facilitar, suprimir, reducir y acercar la administración al ciudadano y desde luego no dificultar esa gestión. A esto, además, tiene que sumarse la imprescindible colaboración e implicación de todos y cada uno de los departamentos del Gobierno, no solo realizando un inventario de procedimientos administrativos o un análisis crítico de los mismos, sino también haciendo una apuesta decidida por marcarse objetivos a corto, a medio y a largo plazo. Presupuestar el coste, que también es importantísimo y necesario, y quizás hasta ahora no se ha contado con el presupuesto necesario, priorizando los procedimientos que por volumen suponen un mayor beneficio para los usuarios. Hemos hablado y ya estábamos escuchando de distintos casos en los que los ciudadanos ven completamente imposible o muy difícil la gestión administrativa. También sectores económicos con un mayor impacto social y económico para favorecer la competitividad, el crecimiento económico, la generación de empleo y el esfuerzo del bienestar social. Como digo, es cuestión de presupuesto, pero además también de elementos claves en la estrategia, que será sin los que es imposible esa simplificación. La implicación de todo el Gobierno y, además, mantener un liderazgo, mantener una exigencia por su parte para ejercer esa simplificación, motivando además a todo el Gobierno, a todas las áreas de su Gobierno. Por tanto, desde el Grupo Socialista estaremos pendientes de ese liderazgo que debe ejercer usted.
En nombre del Grupo Nacionalista tiene la palabra la señora diputada doña Socorro Beato Castellano.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero. Hace varias legislaturas el Gobierno comenzó a trabajar en este objetivo con avances significativos. Creó el sistema de información multicanal, implantó la declaración responsable y la comunicación previa de inicio de actividad en la aplicación de la directiva Bolkestein. El control financiero permanente, las actuaciones de respuesta inmediata, el catálogo de procedimientos administrativos, la administración electrónica, el registro electrónico y las sedes electrónicas, entre otras medidas. Esto fue posible gracias a un decreto en abril del 2009. Señor Jorge, ese informe preceptivo que usted sugiere sobre la adecuación de los principios de simplificación de los nuevos procedimientos ya existe en el artículo 7 del decreto 2009. Por lo tanto, nuestra percepción es que se ha producido un estancamiento. Nos preocupa que se asimile la agilidad de la Administración a la desregulación. No deja de ser una ecuación simplista fiar la agilidad de la Administración a un mero cambio normativo. La simplificación la concebimos desde una perspectiva más amplia, evitando duplicidades administrativas. Hay que terminar el estudio sobre las duplicidades administrativas, revisando leyes, decretos y procesos internos, procurando que los del futuro nazcan bajo parámetros que garanticen la mínima intervención administrativa. La organización, con una estructura dimensionada y sus recursos humanos también, han de estar al servicio de este propósito. ¿Y cómo? Si el Gobierno de España autoriza una mejora en las tasas de reposición, también acometiendo la racionalización, la reorganización y la redistribución de efectivos. Porque, miren, no hay complejidad alguna normativa en la expedición de un carnet de familia numerosa y, sin embargo, acumulábamos varios meses de retraso. No demonicemos exclusivamente las normas. En definitiva, es una combinación de procesos, personas, organización y tecnología para redefinir una Administración verdaderamente al servicio de las personas y al impulso de la economía, con la implicación de todo el Gobierno. Cada área tiene sus competencias y su departamento debe marcar las pautas y conseguir la implicación de todos, con un mayor esfuerzo del Gobierno por una Administración más ágil y efectiva. Desde nuestro grupo continuaremos haciendo un seguimiento de este asunto prioritario para el impulso de la economía y, sobre todo, para la mejora de la calidad de vida de las personas, con una Administración más cercana, más fácil y más ágil. Muchas gracias.
Para una segunda intervención, en nombre del Grupo Parlamentario Popular, grupo proponente, tiene la palabra el señor diputado don Miguel Jorge Blanco.
Gracias, señora presidenta. La señora Beato fue miembro de la Comisión de Expertos de la Reforma de la Administración Pública de Canarias, esa comisión que el anterior gobierno, el anterior presidente, el señor Rivero, creó. Sacaron unas conclusiones, unos informes, que parece que no gustaron mucho al gobierno y, por tanto, cogieron la comisión, la cerraron y guardaron el informe en los cajones de presidencia del gobierno. Algunos lo tenemos y algunos lo utilizamos para trabajar y hacer iniciativas en relación con las distintas cuestiones, muy interesantes, por cierto, que dice en ese informe, del que la señora Beato, insisto, fue una partícipe muy directa y a la que nosotros evidentemente se lo agradecemos. Mire, antes, teníamos una conversación, la portavoz nuestra, Australia Navarro, con la consejera, con la Hacienda, con Rosa Dávila, la señora Dávila, y nos expresó un poco el modo de cómo se concibe el papel de la Administración Pública, el papel de los gobiernos, de las actuaciones del sector público, del papel de la Administración Pública en general en el conjunto de la sociedad, ¿no? Tachó de éxito, de rotundo éxito, el exceso de recaudación que se ha producido con el IGIC. O sea, ese es el pensamiento que se tiene en relación a la capacidad de ingresos que las administraciones públicas tienen. Es un éxito rotundo que hay un exceso enorme de recaudación en el tema del IGIC. Yo creo que eso es un fracaso. A mí me parece un fracaso, porque significa que no se ha dimensionado de una manera adecuada y racional la utilización de los ingresos o la capacidad de recaudar, de apretarle el bolsillo a los ciudadanos con la capacidad posterior de gasto que tiene la Administración. Por tanto, yo creo que es que eso es un fracaso. Eso es un concepto muy equivocado de cuál debe ser el papel que la Administración Pública, los gobiernos en general, no me refiero solo al autonómico, me refiero en general al papel de los ayuntamientos, gobiernos autonómicos, nacionales, etcétera, en relación con su determinación de jugar un papel preponderante o no dentro de la sociedad en general, ¿no? A mí, de su intervención, señor Barragán, me preocupan varias cosas. En primer lugar, ya se lo dije antes, y usted coincide conmigo, que la estrategia supuestamente finaliza en diciembre de este año. Creo que esto debe mantenerlo, y le pido además, señor Barragán, que haga usted lo posible para que esa idea cambie y no se termine, y dentro de 3 años volvamos otra vez a crear otra estrategia. Que eso debe ser una actuación permanente, tal como dice la señora Beato en su intervención. Si esto está, pues que se aplique de verdad y que exista los informes necesarios para evitar duplicidades administrativas, en las que coincido también con la señora portavoz de Coalición Canaria. La simplificación no solo es cuestiones de expedientes, es cuestión pues de una concepción mucho más global del papel de la Administración. Resultados pobres, datos que no se disponen en su totalidad y que se refieren al punto concreto de la adaptación a la Ley de Procedimiento Administrativo. Pero a mí me gustaría saber ya cuestiones más concretas, que me imagino que no será posible ahora, pero sí se las lanzo para que en alguna otra intervención sepa usted de lo que realmente nos interesa a nosotros. ¿Cuántas autorizaciones administrativas se han sustituido por comunicaciones previas? ¿Cuántos plazos se han reducido a la hora de presentar documentación y expedientes? ¿Cuánto se ha reducido, si se ha reducido, los tiempos medios en resolución de todos los expedientes administrativos? ¿Cuántos casos se ha sustituido el silencio negativo por silencio positivo? ¿Cuántas actuaciones de respuesta inmediata, los ARI famosos, se han implantado en Canarias en los últimos meses, en los últimos años? ¿Cuántos formularios precumplimentados, si hay más que antes o menos que antes? ¿La telematización de actuaciones administrativas? En fin, todo este tipo de cosas que son algo más concretos y que entiendo que usted ahora no me pueda dar una respuesta, pero sí que sería interesante conocerlo, ¿no? Porque al final eso es lo que le vale al ciudadano, ¿no? Voy a darle una vuelta de tuerca más a las cosas, señor consejero, una vuelta de tuerca más. ¿Cree usted que basta solo con la simplificación administrativa y la reducción de cargas para mejorar las relaciones entre los ciudadanos y la Administración Pública? ¿O no será necesario seguir avanzando y subir un escalón más en este tema? ¿Buscar una manera para tratar de suprimir leyes y normas innecesarias que añaden confusión a todos los canarios? ¿Crear un grupo de trabajo en el seno de la propia Administración que, con espíritu crítico, no complaciente, con espíritu crítico, se analicen las normas legales y reglamentarias que están por estar, que no tienen ninguna utilidad pública, que no tienen ninguna necesidad social, pero que nos siguen molestando a todos? Porque estoy convencido que con menos leyes y normas, le aseguro que funcionaríamos mejor. Habría más movimiento económico, habría más consumo, más inversión, más capacidad para decidir nuestro futuro de manera individual, en fin, sin interferencia. Más ingresos públicos, más ingresos privados, mejora notable en la creación de empleo, que es en definitiva el fin prioritario. Yo no sé si usted leyó un estudio que lanzó la Fundación DISA y Corporación 5 en enero de este año, que pone de manifiesto, de acuerdo con un estudio con la herramienta Juriscan, que es la legislación de Canarias, una herramienta pública que desde 1982 hasta 2015 se han aprobado en Canarias 14.000 normas jurídicas. En Canarias solo 14.000 normas jurídicas, 349 leyes y 13.603 reglamentos a través de sus diversos modos, ¿no? Si a eso le suman las normas del Estado, más de 40.000, y las normas de la Unión Europea, que son más de 100.000 en los últimos años, estamos hablando de una barbaridad de normas que nos afectan. Prácticamente todos los órdenes de nuestra vida, todas las acciones que hagamos en nuestra vida, estamos afectados por una ley y por un reglamento. y la tendencia es a subir permanentemente. Fíjense que yo pensaba lo contrario, que la Unión Europea tenía un exceso. Pues la Unión Europea en los últimos dos años ha reducido un 14% el número de leyes y el número de normas. En cambio, en Canarias ha aumentado un 4% y en el Estado se ha aumentado un 25%. A mí eso no me parece bien, me parece que es un disparate y yo creo que hay que rectificarlo. Señora Beato, porque usted lo habló, pero también se lo digo al señor Barragán, a mí no me importa ni me da miedo hablar de desregulación, no me importa. Es que yo creo que es bueno hablar de desregulación. ¿Por qué ese mantra político de que aquí no se puede hablar de desregular en la comunidad autónoma de Canarias? Mire, la ley del suelo es el mejor ejemplo, porque hay cosas que se quitan de la ley del suelo. Hay figuras de carácter legal y figuras administrativas que se suprimen en la ley del suelo. Se suprimen 5 leyes, se suprimen literalmente 5 leyes para aprobar la ley del suelo que hace un compendio de todas ellas. Y me parece perfecto, Y si todo va bien, nosotros, lo digo para que lo sepan todos, seguiremos aprobando la ley del suelo. Parece una obviedad, pero es así. Sobre todo me interesa, señor consejero, y con esto termino, me interesa sobremanera en esta intervención que hago desde la tribuna, no tanto saber los porcentajes de cuánto se pone, se quita, se ha mejorado o se ha empeorado. Sobre todo, hablo desde el punto de vista político y de términos políticos, me interesa que nazca, que se genere por parte de todas sus señorías, por parte del Gobierno de Canarias, que se genere una cultura en la administración, en el funcionamiento de la administración pública, en todos los dirigentes, especialmente en sus funcionarios y en sus centros directivos, en relación con la simplificación, la reducción de cargas burocráticas y en la desregulación cuando sea posible y cuando sea necesario, ¿no? Me parece que eso es importante. Yo me quedo, desde luego, satisfecho si consigo interiorizar a todos ustedes que la administración pública interviene mucho y le da la lata mucho a los ciudadanos. Los mareamos y los atormentamos muchas veces sin necesidad. Y por eso soy de los convencidos, señor Barragán, yo estoy seguro de que usted también lo es, de los convencidos, que no podemos permanecer impasibles ante esta situación. Gracias, señor.
En nombre del Gobierno, para concluir esta comparecencia, tiene la palabra el señor consejero de Presidencia, Justicia e Igualdad, don José Miguel Barragán Cabrera.
Gracias, señora presidenta. Gracias a todos por las intervenciones que han tenido, en el sentido de que todos entienden que efectivamente esto es una tarea difícil, pero que todos están preocupados que se haga de la mejor manera posible, ¿no? Ya les adelanto también que la Audiencia de Cuentas está también elaborando un informe precisamente en esta línea en la que estamos colaborando con ellos para que también nos ayuden a ver cómo podemos mejorar lo que a todos sus señorías les preocupa, ¿no? Se me han hecho algunas preguntas, por ejemplo, que para cuándo la tarjeta de discapacidad o los procesos de procedimiento de lo que sería la agilización de las empresas que nos ha hecho el grupo mixto, o las observaciones que me hacía la diputada de Nueva Canarias en torno a lo que era el grado de cumplimiento, en lo que ya comenté cuál era más o menos el grado de cumplimiento sobre cómo está previsto la evaluación de la estrategia sobre 100 puntos, y efectivamente dije que no puedo estar alegre ni plantearles a ustedes que hemos conseguido en este tiempo muchos de los objetivos que nos habíamos marcado, ¿no? Pero la portavoz del Grupo Podemos sí hizo una referencia, a mi juicio acertada, en el sentido de que efectivamente una de las cosas que estamos detectando es que efectivamente la tasa de reposición de personal cualificado del Grupo A, jefe de sección, jefe de servicio en la Administración, está siendo un problema. Es decir, hay ahora menos personas en ese nivel, están ocupadas en atender lo que es la dinámica actual de la Administración y se ven saturados en algunos casos por los procedimientos y estamos detectando que efectivamente el capital humano es muy importante para la simplificación administrativa que todos deseamos. Al margen de efectivamente mejorar los medios técnicos, como planteaba, o lo que debe ser la relación electrónica, o lo que usted comentaba incluso del lenguaje de la administración con los ciudadanos. El Partido Socialista nos había planteado también que conocía algunos de los datos. Mi intención es continuar con la estrategia. Coincido con lo que ha planteado el portavoz del Grupo Popular desde el punto de vista de que es una tarea permanente, no es una tarea que pueda concluir en un momento determinado. Y efectivamente la portavoz del Grupo Parlamentario Nacionalista Canario, que además fue inspectora general de servicios y que puso en marcha muchas de las acciones de simplificación de esta comunidad autónoma cuando le tocó esa responsabilidad, sabe perfectamente que efectivamente hay periodos en los que yo no lo llamaría tampoco un estancamiento. A raíz de los datos ha seguido habiendo progreso, pero está claro que entre los objetivos que se marcó la estrategia de conseguir un 100% en algunos de los procedimientos en este momento, a los resultados que ha avanzado, efectivamente son pobres, ¿no? Pero hay un avance y ya veremos un poco. La idea es que en el análisis aparezcan también cuáles pueden ser las razones por las que no se haya avanzado más rápido o por los que no tengamos un nivel de satisfacción más alto de esta primera evaluación de la estrategia. También se ha planteado el tema de las duplicidades administrativas, la simplificación administrativa, y coincide usted también con la tasa de reposición. El tema de personal, usted lo ha vivido, es un elemento importante para poner en marcha la estrategia. ¿Qué les parece si nos ponemos de acuerdo que no es si desregularizamos o regularizamos más? ¿Por qué no nos ponemos de acuerdo y hablamos de regularizar mejor, ¿no? Que es lo que estamos intentando, ¿no? Si nos ponemos de acuerdo con eso, yo le preguntaría, por ejemplo, don Jorge, de todas las leyes que ha aprobado el Parlamento de Canarias en los últimos años, ¿en cuántas no ha votado usted a favor porque era una carga administrativa? Es decir, ¿cuál, por esa razón dejaron de ustedes de votar o presentar iniciativas parlamentarias legislativas? Ni tanto ni tampoco, aunque coincido con usted de que efectivamente las cifras que usted ha dado en volumen pueden asombrar, pero no todas están en vigor, también se ha desregularizado durante este tiempo, ¿no? Y creo que todavía hay que regularizar mejor muchísimas otras normativas y procedimientos de la comunidad autónoma. Estamos completamente de acuerdo. Por eso, también nos estamos planteando en la comunidad autónoma, no sé si lo conseguiremos, pero debe ser una estrategia de largo recorrido de lo que comenté en la primera intervención en comisión, ¿no? Es decir, tenemos que hacer una administración pública también de cumplimiento por objetivo. Plantearnos que si queremos llegar a un sitio, que se pueda evaluar, que los ciudadanos sepan si vamos a llegar y si no llegamos, ¿por qué no llegamos?, ¿no? Para que se nos pueda medir y para que la administración, los funcionarios, nosotros como responsables transitoriamente responsables políticos de cualquiera de las administraciones que ocupemos, sepamos que estamos siendo medidos, ¿sí?, y que esto es importante para conseguir esos objetivos. También la administración electrónica puede dar un avance importante y hoy en día hay muchísimos programas informáticos que ayudan a que la relación entre la ciudadanía y la administración sea más eficaz, pero también se comentaba, no sé qué portavoz lo comentó, de que no todo el mundo tiene acceso a las redes, no todo el mundo tiene acceso a Internet. Y para estas personas también tenemos que buscar soluciones. Pero en definitiva, señorías, insisto, saben que cuando creo que tengo motivos para defender una posición del Gobierno, la defiendo con ahínco, ¿no? Si creo que tengo razones. Y cuando los resultados, como he dicho en este momento, son pobres, lo que tengo es que admitir que son pobres y ponernos manos a la obra para mejorar esos resultados. Ese es mi compromiso que hice en la primera intervención. Don Jorge, lo sigo manteniendo. Me parece que sería bueno que, aparte de que el Gobierno evaluara el primer informe de evaluación y los objetivos que nos quedan que cumplir hasta el año 2017, estoy dispuesto, creo que es conveniente, a pesar de que este sea un tema que a lo mejor no despierta tanto interés mediático, pero sí he visto interés, por lo menos en las portavocías de las personas que han intervenido, interés en que esto pueda ser un éxito, y creo que sería bueno que tuviéramos algún encuentro, no quiero sacarlo fuera de la cámara, mejor una comparecencia, en la que pudiéramos evaluar ya con el informe, todos con el informe en la mano, evaluar esos datos y decidir, ¿no?, en la medida que sus señorías quieran colaborar con el gobierno, decidir de qué manera podemos mejorar esos resultados una vez que consigamos analizar en ese diagnóstico qué es lo que está pasando. Nada más y muchas gracias.
Muchas gracias, señor consejero. Siguiente comparecencia dictada por el Grupo Popular a la consejera de Educación y Universidades sobre los centros formativos para la formación profesional. Para su defensa, señora Tavío.
Gracias, señor presidente. Decía usted en una de sus últimas intervenciones, hace casi 6 meses, que la prioridad dentro de su consejería era empezar a trabajar en el próximo Plan Canario de Formación Profesional 2017-2020. Y también aseguraba usted la necesidad de cambiar el modelo de formación profesional para hacerlo y para que éste fuera más flexible. Y como modelo a seguir se refería y se ha referido siempre usted a el del País Vasco y nos adelantó en aquella ocasión los múltiples contactos que había tenido los responsables de esta comunidad en el 2015 para conocer incluso, si me permite la expresión, para copiar lo mejor de aquella experiencia que comenzó a implantarse hace 20 años. Digamos, señora Monzón, que mi grupo político quiere pasar de los planes y de los anuncios, de la simple teoría, a encontrarnos a nuestros estudiantes compaginando las aulas con trabajos, como ya ocurre en otras comunidades. Hay una demanda real que debemos tener en cuenta a la hora de ofertar las plazas, es decir, existe gran necesidad de mejorar la relación entre las plazas ofertadas cada curso y la demanda, tanto en el alumnado por formarse como las empresas necesitadas de mano de obra cualificada. Y es que, señora consejera, coincidirá conmigo en que uno de los grandes hándicaps que siempre nos hemos encontrado a la hora de afrontar la formación profesional en Canarias es el desajuste que existe entre la oferta de títulos de formación profesional y la demanda de nuestros alumnos. 10.440 plazas, de las cuales 49.140 que se ofrecieron el pasado curso se quedaron sin cubrir, por no hablar de 12.000 alumnos que se quedaron fuera y que no accedieron al ciclo formativo que querían. Pero hay más de 6.500 personas matriculadas que estuvieron en un curso que no demandaban, tal y como recordó el que fuera portavoz de esta materia en nombre de mi grupo, el señor Jorge Rodríguez, hoy senador. Personas, alumnos, que de alguna forma han elegido o han tenido que elegir algo que habían elegido ni tan siquiera en segundo lugar, sino en tercer lugar. Y por lo tanto, además hay que añadir que la sangría de alumnos de la formación profesional, en el curso 2014-2015 teníamos 41.224, en el 2015-2016 38.669 estudiantes, en el 2016 nos hemos quedado con 33.210, es decir, 2.773 en formación básica, 15.425 en grado medio y 15.012 en grado superior. Con estos números, señora consejera, ya le digo que casi económicamente hablando, a lo mejor sería más rentable concertar las plazas y no poner en marcha un nuevo sistema, pero esto le corresponde a usted. Lo cierto es que en dos cursos la formación profesional en Canarias ha perdido más de 8.000 alumnos. Y si no somos capaces de revertir esta situación, por muy buenas intenciones que haya, será difícil tener un modelo con garantía de futuro que fortalezca el emprendimiento, además que fortalezca la enseñanza dual
y la innovación. Es verdad que usted nos ha hablado del programa Enlaza y que estamos deseosos de que realmente nos hablen de él en la calle. Nos ha hablado de los centros integrados de formación profesional y, de alguna manera, queremos hoy saber con qué medios humanos y técnicos contamos para desarrollar toda esta estrategia de reconversión de la formación profesional en Canarias. Y también, señora consejera, algo que anunció el presidente Clavijo en el debate del Estado de la Nacionalidad Canaria, que al mismo tiempo van a poner en marcha y que la inmersión lingüística va a llegar también a la formación profesional. Quedamos deseosos de escuchar toda la información y también conocer si existe ya una planificación para lograr que en los nuevos centros integrados de formación profesional se ofrezca realmente esa formación ligada al empleo y esas oportunidades.
Gracias, señora Tavío. Para su primera intervención, la señora consejera de Educación y Universidades.
Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señorías. Señora Tavío, desde luego ha hecho usted una radiografía de datos. Evidentemente, yo esos datos no los traigo hoy porque me pregunta usted por centros, no por oferta, y tengo muchas cosas que contar en centros. Pero, en líneas generales, lo que usted plantea de la disparidad o cuando no casan los datos de oferta con demanda, con necesidades del mercado de trabajo, precisamente eso es lo que define toda nuestra política de formación profesional. Hacía usted referencia también al modelo vasco. Efectivamente, una de las cosas que nos comentaron los vascos, lo primero que nos plantearon los vascos es: no se agobien, nosotros hemos tardado 20 años en conseguir este modelo, ustedes no lo van a conseguir en un año. Por lo tanto, con esa realidad que usted ha descrito, con esos datos o con otros parecidos, le aseguro que lo que sí estamos es en el camino. El modelo de formación profesional que estamos impulsando desde la Consejería se basa en la expansión de los centros integrados de formación profesional, que servirán de punta de lanza de la innovación, de nuevas metodologías y del acercamiento a las políticas de empleo y el contacto con el empresariado de las islas. Desde estos centros y basándonos en una estructura de redes de cooperación, toda esa experiencia se transmitirá a los centros de educación secundaria donde se sigue impartiendo la formación profesional, que a su vez trabajarán como partes de una misma unidad con el centro integrado al que estén adscritos. De ahí que una de las prioridades a la hora de abordar el cambio que necesita la FP en Canarias sea la racionalización en la distribución de estos centros integrados y de los institutos de enseñanza secundaria que trabajarán con cada uno de ellos. Así, la red de centros integrados está configurada en la actualidad por 8 centros a los que se unirá el próximo año el actual Instituto Sonsamas en Lanzarote. La oferta de FP en la actualidad se imparte en 110 institutos que ofrecen ciclos de grado medio y superior y 114 que imparten la FP básica. Gracias a esta red de centros, la oferta para el curso 17-18, cuyo plazo de admisión se encuentra aún abierto hasta el día 27 de este mes, asciende a 50.320 plazas repartidas en un total de 1.390 grupos, lo que supone una oferta superior en 1.270 plazas a la realizada para el presente curso 2016-17. De ellos, 282 son de formación profesional básica, 737 de grado medio y 649 de grado superior. Una oferta que se completa con los grados en modalidad semipresencial, con 112 grupos de grado medio y 133 superiores. Pero obviamente la necesaria dinamización de la oferta de la FP en Canarias, los cambios en la forma de impartirla y su mejor encaje en las necesidades de la sociedad canaria no puede venir solo de la proliferación de centros especializados, aunque desde luego constituyen una base muy sólida con la que trabajar. Como ya tuve ocasión de desgranar aquí el pasado mes de noviembre, las líneas de trabajo que acompañarán esa expansión de los centros están contenidas en el proyecto Enlaza, aprobado desde el pasado 28 de octubre y en el que nos hemos coordinado las consejerías responsables de educación y la de empleo, con la finalidad de ofrecer una formación más atractiva, más flexible y, sobre todo, acorde a las necesidades de nuestro mercado laboral, de forma que estos centros integrados se conviertan también en un referente para la formación, para el empleo. Si concretamos más el modelo previsto, en primer lugar hay que destacar que no queremos que este proyecto se quede solo en la colaboración entre las consejerías de educación y de empleo, sino que aspira además a que el resto de consejerías del Gobierno y otras instituciones como cabildos y ayuntamientos, asociaciones empresariales, etcétera, vayan sumándose a él a medida que avancemos en su desarrollo. ¿Y cómo vamos a avanzar en su desarrollo? Pues para lograr este ambicioso objetivo debemos contar, lógicamente, con personal dedicado que pueda compaginar adecuadamente su desempeño profesional con el desarrollo de los currículos, con nuevos enfoques metodológicos y todo lo que conlleva seguir el itinerario previsto para dar un giro importante a la manera de entender la formación profesional en Canarias. De ahí que el primer paso que hemos dado desde la Consejería de Educación y Universidades haya sido el de dotar al proyecto con 200 horas docentes semanales en la red pública de centros integrados de formación profesional, lo que equivale, para que lo tengamos más claro, a unos 10 docentes que estuviesen totalmente dedicados en exclusiva a impulsar y facilitar todas las iniciativas incluidas en el proyecto. En total son cerca de 40 profesionales de todos los centros integrados los que participan en el desarrollo del proyecto y su difusión al resto de centros de formación profesional. En los meses transcurridos desde el inicio del proyecto se ha orientado buena parte del trabajo a fomentar acciones de emprendimiento a través de un concurso de proyectos empresariales entre los distintos centros educativos que visibilice la capacidad de nuestro alumnado de plantear opciones de negocio atractivas. Una política que se complementa con el trabajo que ya se desarrolla para crear un protocolo que permita instalar viveros de empresa en centros educativos y que se convertirán en un lugar inmejorable para acoger los proyectos ganadores de los futuros concursos de emprendimiento que desarrollemos. Por otro lado, se han constituido las comisiones encargadas de elaborar los currículos canarios de los títulos de formación profesional, una labor que no se había acometido hasta ahora y que es trascendental para poder adecuar la formación a nuestra realidad social y económica. Además, el propio curso escolar se hará hincapié en la puesta en marcha del funcionamiento de esta red. Esta red, como hemos comentado, tiene como referencia un centro integrado de formación profesional al que se adscriben centros educativos con oferta de formación profesional. De esta manera, el centro integrado y los centros educativos funcionarán como una unidad operativa en las acciones que desarrollen. Estas redes se constituirán en torno a tres ejes fundamentales, que serán la información y orientación profesional, el emprendimiento y la innovación. Además, crearemos acreditaciones para el profesorado en la gestión de la calidad, la gestión del emprendimiento y la gestión de la innovación en los centros educativos. La obtención de esas distintas acreditaciones será a través de acciones formativas con una duración de unas 150 horas aproximadamente. Todos estos cambios en la red de centros vendrán a reforzar la política que ya hemos emprendido para modificar la oferta, hacerla más accesible y atractiva para el alumnado y, al mismo tiempo, mejor adaptada a las necesidades del mercado laboral canario. Como ejemplo, ya para configurar la oferta de este curso escolar 16-17 de formación profesional, introdujimos un nuevo criterio en la planificación que hace referencia a las especialidades que se implantan en cada comarca o en cada isla. De esta manera, se ha aumentado el número de títulos que se ofertan en una determinada zona, al tiempo que se ha evitado que se produzcan duplicidades con centros próximos con las mismas especialidades. Por lo tanto, se añade un criterio más para configurar la oferta de FP de cada año, que se diseña a partir de los datos de población, empleabilidad de las titulaciones y otros parámetros obtenidos de la explotación de los datos que aportan principalmente el ISTAC y el OVECAM. Así trabajamos para la optimización de la oferta de la zona de influencia. Además de evitar las referidas duplicidades, salvo que se justifiquen por distancia, situación geográfica o por limitaciones en la capacidad de los centros educativos, buscamos que la oferta dentro de un mismo centro sea complementaria y conduzca a sinergias dentro de las distintas familias profesionales. Por afinidad, hay familias profesionales que se encuentran más cercanas o que tienen más puntos en común, lo cual permite afrontar proyectos conjuntamente. Como también hemos mencionado, la oferta que se imparte tiene que guardar relación con las demandas del mercado de trabajo en la zona o al menos en la isla, sobre todo si se trata de nueva oferta en la zona. Además, tenemos en cuenta los nuevos nichos de mercado que van demandando las empresas. Y en tercer lugar, se realiza la distribución de la oferta de unos estudios u otros sabiendo que las demandas de la población y la del mercado de trabajo en materia formativa no van siempre y necesariamente de la mano. Por esa razón, la configuración de la oferta se realiza desde una perspectiva global, tratando de guardar un equilibrio entre lo que es demandado por la población y lo que es necesario para la economía, con el fin de que ni las aulas carezcan de alumnado suficiente, ni los titulados de formación profesional engrosen los datos de desempleo. De ahí que cada año se produzcan variaciones en la oferta que han de ser bien explicadas y que intentamos hacer en lo posible con el máximo consenso con la sociedad, instituciones y organizaciones de cada una de las islas, además de introducir nuevas especialidades de familias profesionales con gran futuro laboral que puedan ser atractivas.
¿Quiere un minuto más, consejera? Muy bien, lo deja para la segunda. Turno de los grupos no solicitantes, el grupo mixto, señora Mendoza.
Gracias, presidente. Buenas tardes, señora consejera. Desde nuestro grupo nos alegramos de ese impulso por la apuesta de la formación profesional en Canarias y de ese incremento de las plazas de FP para los jóvenes, demanda que ya habíamos anunciado en anteriores sesiones. Quisiera recordar que parte de la FP presencial es sustituida por la enseñanza online y pese a ser una buena alternativa, entendemos que uno de los objetivos de la FP es precisamente la formación práctica, que solo se puede adquirir de forma presencial. Si esta formación está concebida para la construcción de un nuevo modelo económico, adaptémosla para que todos los alumnos de las islas puedan beneficiarse y esa formación cubra las demandas reales de toda la población canaria reflejándose en el sector productivo del archipiélago. Y en el caso concreto de las islas no capitalinas puedan obtener la formación requerida en sus islas de residencia y no tengan que acarrear con los gastos que supone trasladarse a la isla de Tenerife o Gran Canaria para formarse. Recientemente se ha publicado la orden de admisión en enseñanzas no universitarias para el curso 2017-2018 con algunas novedades, entre ellas la modificación de la formación profesional básica que priorizará al alumnado que haya cursado FP básica para acceder a ciclos formativos de FP de grado medio, apuesta que nos parece del todo acertada. Agrupación Socialista Gomera siempre ha considerado que la FP básica junto con la formación de adultos son dos pilares que hay que reforzar. Aunque reconocemos el incremento, debemos seguir en la línea de aumentar las plazas de FP para jóvenes en edad escolar, así como la oferta específica dirigida a la población adulta, y ello permita que ningún alumno se quede sin formación. Le animamos a seguir apostando por la formación profesional en Canarias y que junto con el proyecto Enlaza se potencie la relación entre los centros formativos y las empresas, haya una mayor flexibilización de la formación y se adapten los contenidos a las necesidades reales del mercado laboral. Nosotros entendemos que la FP es una formación integradora e innovadora, cuya oferta incida y promueva en la mejora de la empleabilidad de los jóvenes canarios. Por ello, estamos seguros que la ampliación de cursos y centros para FP ayudarán a que esta formación en el archipiélago de una vez por todas se consolide. Muchas gracias.
Gracias, señora Mendoza. Por el grupo de Nueva Canaria, señor Campo.
Muchas gracias, señor presidente. Yo me había preparado la comparecencia conforme planteaba en el orden del día, ya que hablaba de centros de formación profesional, pero veo que la orientación ha ido en un sentido mucho más amplio, mucho más integrador, y en ese sentido voy a intentar también plantearla, sobre todo colocándonos en el momento en el que estamos, en el momento en el que la Consejería de Educación, este Gobierno, una de las decisiones principales que tomó al principio de este mandato fue potenciar la formación profesional, y creo que fue una de las decisiones acertadas, así lo hemos defendido. Otra cosa es cómo se va poniendo en práctica. Creemos que no al ritmo adecuado, y aunque desde el Gobierno vasco sus compañeros le dijeran que allí tardaron 20 años, yo creo que aquí podemos hacerlo mucho más rápido. Estoy convencido que ellos en su momento no tuvieron una consejera que hacía virguería con 10 millones de euros. Por tanto, creo que estamos en disposición de ir un poquito más rápido. La formación profesional es uno de los elementos esenciales para la conexión entre el modelo productivo y el modelo educativo. Es capaz, además, de contextualizar en el entorno, en el momento económico y también en el lugar, como digo, que uno se encuentra. Por esto, tiene una mayor capacidad de intervención de manera inmediata, de manera coyuntural, frente al modelo universitario, que obviamente persigue lo mismo, pero con una visión mucho más estructural. Por eso hay que ponerlo en valor, hay que darle toda la importancia. Yo fui estudiante de formación profesional, y con esto, obviamente, no quiero decir que sea el ejemplo más claro para ponerla en valor, quizás todo lo contrario, pero en aquel momento sí que se estigmatizaba la formación profesional. Era aquel espacio donde en ocasiones llegaban los que entendían que no podían desarrollar sus estudios por otra vía. Todo lo contrario, conocí personas con muchísima inquietud y sobre todo personas con una edad superior a las que te encontrabas en el bachillerato en aquel instante. Gente capaz, gente con muchísimo entusiasmo, pero con escasos recursos, con apenas recursos. Hoy por hoy la formación profesional ha ido avanzando. La introducción de la FP dual, aunque absolutamente descontextualizada con lo que supone la formación profesional dual en países como puede ser Alemania, y también esa apuesta a través del proyecto Enseña y con ese referente, el del País Vasco, creo que estamos dando los pasos correctos. Y una vez más, como siempre, nosotros siempre vamos a insistir en eso. Sin recursos, sin financiación suficiente, señora consejera, quizás no 20 años, podemos tardar, desgraciadamente, algunos más en ser capaces de conseguir lo que en el País Vasco lograron. Y además allí creo que tenían un elemento también esencial, modelo de país, modelo claro hacia dónde ir, y sinceramente, en el caso de este Gobierno en concreto, yo creo que ese horizonte no lo tenemos nada claro, muchas de las leyes que así se están planteando van en ese sentido, y eso también me preocupa. Muchas gracias, señora consejera.
Muchas gracias, señor Campos. Turno ahora para el Grupo Podemos. Señor Denis.
No se lo alcanza. Señora presidenta, buenas tardes. Señora consejera, hace 6 meses usted nos planteó aquí que el proyecto Enlaza, poco más o menos, que iba, ¿no?, a resucitar a la formación profesional y la va a poner poco más o menos que al nivel de Euskal Herria, o por lo menos íbamos a caminar en todo eso. Al final nos prometió usted también que iba a haber una vinculación estrecha entre la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación. Y al final, en los centros de formación profesional, eso no se traduce. Y no se traduce en un aspecto fundamental de lo que yo quiero hablar en esta comparecencia, que es sobre los cursos de formación. ¿A dónde está yendo el dinero que la Consejería de Empleo, sin coordinación con la Consejería de Educación, da para los cursos de formación? ¿A dónde está yendo? ¿A los centros de formación profesional? No. Los profesionales y los directores de los centros de FP nos están diciendo que al menos más del 90% de esos cursos está yendo a empresas privadas. A empresas privadas o sindicatos, cursos de formación, no, estoy hablando de formación profesional en general. Y nosotros habíamos hablado, y lo dijimos hace 6 meses, de que la mayoría de esos cursos debería ir a darse, a impartirse en los centros de formación profesional, que para eso tenemos profesionales y para eso tenemos instalaciones. Sin embargo, están yendo para la empresa privada. Al final nuestros centros siguen con maquinaria obsoleta, aburridos, como si de una película de los años 70 se tratara. No de los últimos años 70, sino de los primeros 70, que era un poquito más tétrica la cosa. Es un dinero que le vendría muy bien. Se están haciendo cursos que en la mayoría ni se controlan ni se presionan, y no voy aquí a recordar los casos de cursos, en fin, que dieron lugar a imputaciones y a juicios famosos en esta tierra y en Andalucía también. Creo que no se ponen de acuerdo empleo y educación para una cuestión fundamental que es repartir el dinero en condiciones. Y estamos hablando, por ejemplo, de 25 millones de euros anuales que se dan para la formación de desempleados, solamente para la formación de desempleados, 25 millones de euros. Así nosotros nos explicamos que las empresas privadas que dan estos cursos se den navajazos para acceder a los mismos. En cambio, los centros de FP no están recibiendo absolutamente nada. Por ejemplo, el Centro de Formación de San Benito, un curso de automoción. Y estamos hablando, por ejemplo, de cursos de 300 horas que pueden salir alrededor de los 40.000 euros. Entonces, ese dinero es importante que vaya a la formación profesional. ¿Por qué es importante? Porque no tienen recursos. Porque ese dinero, en vez de para esos proyectos, se invierte y se quede en las empresas o en estas escuelas, debería estar esa nueva tecnología en los centros de FB, porque así nos acercaríamos más a la empresa, en definitiva, porque se reactivaría el centro. Creo que es fundamental que usted se ponga de acuerdo con la consejera de empleo para que ese dinero se destine a nuestra formación pública, que para eso está. En definitiva, creo también que hay un problema que queda en los profesionales que necesitan acreditación. No se está haciendo nada por sistema. En definitiva, queremos decir que no podemos seguir planteando la mejoría de la formación de profesional como una estrategia comunicativa.
Muchas gracias, señor Denis. El bolígrafo. Muchas gracias. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora González.
Gracias, señora presidenta. El actual panorama canario en materia de formación profesional y en materia de empleo deja claro que la no posesión de una cualificación profesional representa un serio obstáculo para encontrar empleo. Los centros integrados de formación profesional, donde estudian tanto jóvenes alumnos de formación profesional como trabajadores en formación para el empleo, deben servir para desarrollar vínculos con el sistema productivo de un entorno, colaborando con las organizaciones empresariales y sindicales en la detección de necesidades de formación de personal en activo, en la organización de gestión de planes de formación en empresas y de servicios técnicos de apoyo a las empresas. Estos centros deben poner en marcha proyectos de innovación y de desarrollo relacionados con las necesidades de la formación continua, principalmente en competencias profesionales emergentes. Por tanto, consideramos que estos centros integrados hoy juegan un papel fundamental en materia de formación y orientación profesional a los desempleados, formando a los trabajadores con el perfil que buscan las empresas de la zona y descubriendo cuáles pueden ser los nichos de empleo en el futuro. En Canarias, el Decreto 92/2013 crea la Red de Centros Integrados de Formación Profesional con transformación de 6 institutos en centros integrados y que se iniciaron sus enseñanzas en el curso 2013-2014. Después de varios cursos de funcionamiento de estos centros, mi pregunta, señora consejera, ¿qué valoración hace del trabajo, del funcionamiento de estos centros y qué otros centros tiene previsto poner en marcha en el futuro? En otro orden de cosas, señora consejera, y como estamos hablando de formación profesional en general, creemos que es necesario activar los consejos insulares de formación y empleo, porque ahí conocemos la realidad de cada una de las islas y conocemos las demandas. Será difícil que se oferte formación profesional porque cada isla es diferente e incluso dentro de cada isla, cada comarca tiene sus propias especificidades, tiene sus propias diferencias que deben tenerse en cuenta a la hora de elaborar el mapa profesional, tanto por la Consejería de Empleo como por la Consejería de Educación. Y concluimos, señora consejera, en que todos coincidimos en que la formación profesional es garantía de futuro para las personas y para la sociedad. Por eso es necesario tener cuanto antes el plan de formación profesional que Canarias se merece y que Canarias necesita en estos momentos. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora González. Turno ahora para el Grupo Nacionalista, señora Beato.
Gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, nuestro grupo tiene grandes esperanzas puestas en el impulso emprendido por el Gobierno, cimentando las bases de una formación profesional con una mayor orientación hacia el empleo, en una apuesta por la formación profesional dual y por el proyecto Enlaza. El mayor peso de la formación profesional en el plano práctico con la formación profesional dual lo garantiza la colaboración que se pretende llevar a cabo con empresas de los distintos sectores productivos, especialmente la industria, el conocimiento, la tecnología y el turismo, además de con el Servicio Canario de Empleo. Esto permitirá mejorar la oferta y la orientación de los currículum hacia las verdaderas necesidades del mercado laboral, con más de 50.000 plazas que se prevén para el próximo curso. La red de centros integrados de formación profesional son la piedra angular, con infraestructuras que se verán reforzadas con la adjudicación de obras de ampliación en diversos centros y con la construcción de nuevos centros en Adeje, Arucas e ICO. Queremos que nos dé cuenta de cómo van los trámites para la adjudicación de estos últimos. Si bien hay que recordar que los centros integrados concentran solo una parte de toda la oferta que se imparte en Canarias, a los que hay que sumar las instalaciones de los CIES y los centros agrarios y marítimos pesqueros. Hay, por tanto, todo un entramado de centros e instalaciones e infraestructuras al servicio de la formación profesional en todas las islas. El compromiso del Gobierno con la educación y con la formación tiene su fiel reflejo en los presupuestos generales de este año, con la asignación en el proyecto Enlaza, tanto en la Consejería de Educación como en la Consejería de Empleo. Por tanto, el nuevo modelo de formación profesional creemos que va por el buen camino y está bien orientado, porque contará con todos los sectores y todos los agentes productivos, además del Servicio Canario de Empleo y además de todas las consejerías y del resto de administraciones públicas canarias, en el propósito común de prestigiar la formación profesional como una de las mejores herramientas, orientando oferta y demanda al objetivo de la generación de empleo en Canarias. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Beato. Turno para el grupo proponente. Señora Tavío, Grupo Popular.
Gracias, señora presidenta. Señora consejera, al hablar de centros, también es importante que hablemos de los cursos que en ellos se imparten, porque coincidirá conmigo que otro de los éxitos de la formación profesional en el País Vasco es precisamente que es el sector productivo quien tira del carro en la formación. Porque, señorías, y hay un aspecto en el que hemos coincidido todos cada vez que tocamos este tema, y hoy ha vuelto a quedar claro, de nada nos vale invertir en recursos, en capital humano, en instalaciones, en más cursos, si estos no van de la mano del mercado laboral. Y usted lo sabe también como yo, y lo sabe todo el Gobierno, los empresarios de las islas llevan reivindicando esta formación profesional desde hace años. De ahí que valoremos la puesta en marcha del proyecto Enlaza, un proyecto que ha tardado años en llegar, porque uno de los primeros pasos que deberíamos de haber dado en nuestra tierra y en la planificación de la formación profesional es precisamente haber diagnosticado la demanda en el mercado laboral y, a partir de ahí, orientar los estudios y los currícula a esa principal base que puede suponer el éxito o no de este proyecto. No es la primera vez, señora consejera, que se lo dice mi grupo político. Los programas de cualificación profesional, la colaboración entre educación y empleo, entre las empresas, los centros de formación, una cosa no puede hacerse sin la otra. Y es la idea a la que hacía referencia antes. No seremos mejores si solo conseguimos más alumnos. Seremos mejores siempre y cuando esos alumnos acaben sus estudios y encuentren una salida profesional, un trabajo. Y eso siempre será más fácil si los estudios tienen relación con la mano de obra que demandan las empresas, aprendiendo a través de la experiencia. Y además esa es la mejor justicia social. De ahí que entendamos que educación y empleo deben ir de la mano, pero tiene que haber mucho más, señora consejera. Y me refiero al turismo, nuestro principal motor económico. Necesitamos profesionalizar el sector
y aspirar a la excelencia y a la cualificación. Por eso le preguntaba antes de finalizar mi primera intervención sobre la inmersión lingüística anunciada por el presidente del Gobierno, si también abarcaría a la formación profesional, porque de nada nos sirve ni nos valdrá que nuestra gente salga con un título de formación profesional en cualquiera de sus ramas si cuando acuden a una entrevista en uno de los requisitos indispensables es precisamente el idioma. Pero no solo hablo del turismo. El programa Enlaza también tiene que tirar de otros sectores productivos, que pasa, por ejemplo, con nuestro sector primario. ¿Acaso no estamos de acuerdo todos en que también debe haber profesionalización en nuestra pesca, en nuestra agricultura, en nuestra ganadería? Poner aprendices de cocineros remunerados, aprendices de maestros queseros, sumiller o gestores de bodegas, es precisamente la mejor garantía para tener prescriptores de nuestros productos, para recomendar nuestras variedades o exigir desde la cocina nuestras verduras, pescados o carnes. Y yo, señora consejera, siento aquí sacarle el asunto que yo llevo reivindicándole desde prácticamente el principio de esta legislatura, y es el hecho de que, desgraciadamente, pues teníamos un Instituto de Educación Secundaria ejemplar en esta materia, que era el Instituto de La Guancha, y desgraciadamente este ciclo de vitivinicultura se cerró sin que todos los demandantes de plazas en ese sector pudieran acceder. Y yo lo que le recuerdo desde esta tribuna es que este es el mejor ejemplo de lo que se persigue en el programa Enlaza. ¿No podría incluso, de alguna forma, no podría usted considerar que esas prácticas en las bodegas y prácticas al mismo tiempo en fincas de la comarca y prácticas remuneradas era de alguna forma lo que de alguna forma desde mi grupo político le veníamos pidiendo para toda Canarias? Y tengo que reconocer hoy aquí que usted me ha hecho caso en la segunda parte de mi solicitud, puesto que la semana pasada, y quiero felicitar al Gobierno, anunciaba que el próximo curso escolar se ofertará en Lanzarote un ciclo formativo de grado superior en vitivinicultura. Pero, señora consejera, como quiera que venimos de Semana Santa, permítame la expresión, ¿no es esto o no supone esto desvestir un santo para vestir otro? Desde mi grupo se lo celebramos, pero yo le hablaba de impulsar al menos un centro en cada isla, no de derribar aquello que estaba funcionando y que es un ejemplo en Europa, porque es el único instituto de educación secundaria, de los pocos en Canarias, que tenía precisamente un Erasmus Plus que se está ejecutando en este momento y que el Gobierno de Canarias lo castiga de esta manera. Pero hablando de Lanzarote, también quería preguntarle por los planes de su consejería para el Centro Integrado de Formación Profesional en la isla, el Instituto de Educación Secundaria Sonsama. No, bueno, pues de alguna manera usted sabe la conflictividad que ha habido. Mis compañeros desde el Cabildo de Lanzarote, de alguna manera, le han reclamado pues una solución que no entre en conflicto con el Centro de Formación Profesional de Primaria, y usted hoy, señora consejera, tiene ahora una oportunidad para despejar esta duda y dejarnos a todos tranquilos. Ya, porque se trata de construir y no, como le decía hace un momento, y no de destruir lo que funciona y no de entrar en conflictos de competencia, como dijo alguno de los portavoces que me ha precedido en el uso de la palabra. Mire, señora consejera, le decía los muchos retos en cuanto a la formación profesional. Tenemos que promover y prestigiar esa formación profesional, volver a dignificarla, convirtiéndolo en una oferta educativa de primer orden, como ocurrió en el pasado, con muchas de las maestrías que se desarrollaron y muchos de los profesionales que hoy ejercen en Canarias se desarrollaron gracias a aquello. Una formación realmente dual teórica y práctica remuneradas. Pero, señora consejera, tal y como dijo el presidente del Gobierno, el señor Clavijo, en esta sede hace apenas algunas semanas, dual también porque el aprendizaje de idiomas sea una troncal y de alguna forma elija uno la rama que elija de formación profesional, siempre salga con ese título o con esa especialidad y de alguna forma manejando los idiomas, porque esa es una de las quejas que, de las que se quejan también el empresariado canario. Mire, señora consejera, por darle algún dato, y los datos son del Ministerio de Educación, constatan el despegue de la formación dual en España. Desde el 2012 se ha triplicado el número de jóvenes que estudia esta modalidad. También el número de institutos que ofrece esta alternativa se ha cuadriplicado, de 173 a 789. Y el número de empresas que participan de este tipo de proyectos se ha disparado de 517 a 5.665 entidades en toda España. 555.000 jóvenes en nuestro país han tenido la oportunidad de trabajar y formarse mediante un contrato de formación y aprendizaje. Y lo que le pide mi grupo político, señora consejera, es que Canarias también tiene que participar de esos avances de la formación dual para que tengamos estudiantes pudiéndose costear sus propios estudios al mismo tiempo que adquieren experiencia y de alguna forma no son una carga para su familia. Por tanto, y concluyo en nombre de mi grupo, nos congratulamos del proyecto Enlaza. Le pedimos que afine y que no entre en competencias en la formación dual y, de alguna forma, que esos nichos de empleo sea donde hay demanda y que, de alguna manera, formemos a nuestros profesionales formados en los centros públicos en Canarias.
Muchas gracias, señora Tavío. Muchas gracias. Se acabó su tiempo. Gracias. Para cerrar el turno, señora consejera, 10 minutos como tiempo máximo. No hay que cogerlo todo. Yo les invito a que vayan ocupando menos de los 10 minutos, dado el orden del día que tenemos. Muchas gracias.
Gracias, señora presidenta. Voy a intentar hacerlo en 5. Intentaré dar respuesta pues lo más que pueda a las cuestiones que se han planteado, empezando por la señora Mendoza. Teníamos la oportunidad en una comparecencia anterior pues de hablar de los ciclos de la nueva oferta en La Gomera. Y efectivamente, o sea, no debemos quitarle valor a la oferta semipresencial, aunque es verdad que de entrada nos parece que puede ser, pero de hecho tiene muchísima más aceptación en algunos colectivos la oferta semipresencial. Y de paso le anuncio que desde la última comparecencia en la que le planteé los nuevos ciclos de formación profesional a La Gomera, a hoy hay un ciclo menos presencial, porque el propio centro nos ha pedido que se deje solamente la oferta semipresencial del de atención a la discapacidad, a la dependencia, porque peligraba y al final con menos alumnos podían quedarse fuera. Y en principio hemos accedido, pero siempre con la posibilidad, como usted sabe, de poderlo poner si hay demanda. Pero en principio estaba más demandada precisamente la semipresencial. Señor Campos, evidentemente lo que hemos planteado desde el primer momento con la formación profesional es precisamente por ese histórico que tiene la formación profesional de ser una formación de segunda. De hecho, formaba parte de nuestro argumentario, como ponía cuando hablábamos del Enlaza. Un Enlaza
que a lo mejor, como ya llevamos hablando tiempo de él, nos parece que hace mucho que está vivo, pero en realidad lo hemos podido poner en marcha en lo que va de año, porque es cuando hemos contado con el presupuesto, independientemente que la planificación se hiciera antes, pero apenas llevamos 3 meses y medio con el enlace. Por lo tanto, no podemos, aunque esperamos no tardar 20 años, evidentemente, pero desde luego en 4 meses estamos viendo resultados, pero no podremos ver los que llevan más tiempo, evidentemente. Recursos y financiación, está claro. Por eso contamos con una partida para arrancar el proyecto, pero está claro que el ENLASA y la formación profesional requerirá de recursos que a lo mejor no los vemos dotados en el presupuesto con partidas significadas, pero que salen de partidas generales de obras y partidas generales de equipamiento. Y hay recursos, no evidentemente todos los que nos gustaría, pero sí que hay en los centros de formación profesional. El ENLASA, como le decía señor Denis, ha empezado este año. La formación profesional para el empleo, mire, la verdad es que podría hablarle un montón de la formación profesional para el empleo. Casi la conozco más que la formación profesional de educación, aunque ya sé un poquito más. Pero sí es verdad, y en eso no me lo puede negar, la Consejería de Empleo y la Consejería de Educación están trabajando juntas. Ya lo hemos visualizado en muchísimas ocasiones. Hemos tenido un problema y es que en el periodo ya llevamos 2 consejeras de empleo, teníamos una hasta diciembre del año pasado y ahora tenemos una que está llegando y que es además desde noviembre del año pasado ocupa la presidencia del Consejo de Formación Profesional y en breve se reunirá, se convocará ese Consejo de Formación Profesional presidido por la consejera de empleo. Y precisamente en lo que vamos a empezar a trabajar es el nuevo Plan Canario de Formación Profesional en respuesta también a la diputada, la señora González. Acreditación de competencias. Hace una semana, señor Denis, anunciábamos toda la oferta que hemos puesto de acreditación de competencias como una herramienta fundamental para que nuestros trabajadores tengan un certificado de profesionalidad, más plazas y más oferta que nunca. Contesto a la señora González y a la señora Beato con respecto a los centros integrados. Hice referencia a los centros integrados que tenemos ya en funcionamiento, el nuevo centro Sonsama, que es a partir del año que viene, y luego están los centros, como ustedes saben, los proyectos de centros que se hacen con fondos FEDER. Estamos ya en marcha con la ampliación del centro integrado de Agüime, el centro integrado de Los Llanos, que va a ser el primer centro de la isla de La Palma. Las obras empezarán ya en breve, está adjudicado, está hecho el contrato, está firmado todo y empezarán las obras dentro de poco. Hoy se aprobó en el Gobierno, se aprobó el gasto del Centro Integrado de Arucas, otro centro en Gran Canaria, y en los próximos gobiernos ya esperamos llevar el de Adeje. Nos queda el centro de ICOD, que estamos en una planificación y una organización nueva porque el suelo puesto a disposición por el ayuntamiento tiene un problema con la urbanización y hay una posibilidad nueva de reorganización y de conversión de algunos centros y estamos a ver si eso lo podemos meter también en el FEDER para que ICOD cuente con el centro integrado que también demanda. La formación dual, para todos los que lo han planteado, la señora Beato, también efectivamente es una casi una asignatura todavía no pendiente, pero un poco más complicada, pero que estamos en ello firmando, preparando convenios que traía, pero que en otro momento estoy convencida de que tendremos tiempo. Al final voy a agotar los 10 minutos. Señora Tavía, el ciclo de vitivinicultura. Gran parte de su discurso planteaba la necesidad de que la oferta de formación profesional se adapte a la demanda del alumnado, de los trabajadores de Canarias, trabajadores o desempleados de Canarias, pero fundamentalmente que se adapte a las necesidades del mercado de trabajo y que se haga con el sector empresarial. Pues mire, precisamente el sector primario, con el que nos reunimos para hablar de vitivinicultura, lo que nos planteaba era la necesidad de que de un centro, de un ciclo en el sur, porque la formación estaba concentrada en el norte. Sabe usted que este ciclo superior de vitivinicultura se sigue impartiendo en la Escuela de Capacitación Agraria, se impartía hasta el año pasado y se sigue impartiendo allí, por lo tanto, esa formación no ha desaparecido, se sigue manteniendo y a veces quedan hasta plazas vacantes, esperamos que este año se cubra. En el caso de La Guancha, en el caso del IES La Guancha, se ha mantenido como oferta modular, que es una novedad también este año, la ampliación de módulos, en vez de ciclos enteros, módulos. Se ha mantenido el módulo de cata, que es precisamente el que se demandaba más en La Guancha, se ha mantenido este año un año más, porque precisamente por la importancia que tenía ese programa Erasmus que había solicitado el centro. Y precisamente Lanzarote, todos sabemos que es una isla a la que ese ciclo, no solo que fue pedido y reclamado por el Consejo Regulador y por la Cámara de Comercio de Lanzarote, y que estoy convencida de que no solo a los conejeros, sino en general, usted también, se congratula de que ese ciclo esté en Lanzarote. ¿Que lo podamos tener en cada una de las islas? Pues mire, en Fuerteventura estamos trabajando para poner el de sanidad animal, que también afecta al sector primario. A ver si lo conseguimos. Probablemente ya para este curso no nos sale, pero para el próximo espero que sí. Porque estamos trabajando en ese sentido, pero evidentemente en un año es imposible que modifiquemos toda la oferta de formación profesional. Por lo tanto, es el camino, estamos en él, necesitamos recursos, necesitamos planificación, pero desde luego creo que podemos ir mejorando la oferta de formación profesional en Canarias e ir ajustando precisamente la demanda del sector empresarial, la oferta de formación profesional y la demanda del alumnado. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Señorías, vamos a ver una comparecencia más antes de dar por finalizada la sesión de hoy. La número 563 del Grupo Popular, también a la consejera de Educación y Universidades, que hoy tiene pleno. Digo pleno por todas las que toque. Me equivoco. Ah, no, es la misma que estábamos. Perdón. Es la 919 del Grupo Nacionalista Canario sobre el proyecto Enseñas, también a la consejera de Educación, que sí que tiene pleno hoy en el sentido de que tiene varias comparecencias. Para la defensa, señor García Ramos, por tiempo de 5 minutos.
Nada, por favor. Gracias, presidenta. Quizá debiéramos ir pensando en la aplicación del artículo 87 que le da a la señora presidenta la potestad de controlar los tiempos en los debates, porque estamos matando la vida parlamentaria y no se ve el pálpito que se necesita en un hemiciclo, los que ya han abandonado sus escaños y los que realmente también están un poco exhaustos, ¿no? De una recomendación en son de paz, querida presidenta, ¿no?
Señor García Ramos, le interrumpo, que no suelo utilizarlo, ya que usted me ha interpelado. Permita que esta presidenta utilice el reglamento previa audición o previo oído de la Junta de Portavoces. Para poder aplicarlo tengo que hacerlo. Y en cualquier caso será en la siguiente junta cuando los portavoces y esta presidenta sí se lo plantee. Muchas gracias en cualquier caso por su consideración.
Gracias, presidenta. Simplemente una sugerencia. Vamos al asunto que nos concierne, que es el proyecto Enseña de la Consejería de Educación y Universidades. Tengo que empezar diciendo que las leyes franquistas, desde el franquismo del 70 hasta hoy, la verdad que ha sido un galimatías de leyes, ¿no? No se ha respetado ni las teorías generacionales más cortas, ¿no? Como puede ser la de Ortega y Gasset, de los 15 años, ¿no? Cada gobierno ha querido una ley, y si me apuran, cada ministro ha querido también la propia, ¿no? Y entonces estamos desde ese 1970 con la Ley General de Educación de Villar, la LOESE de 1980, la LODE de 1985, la LOCSE de 1990, la LOPEJ de 1995 derogada, la LOCE del 2002 que no llegó a aplicarse porque entró Zapatero y no era una ley de Aznar, la LOE del 2006 y por fin la LONCE del 2013, ¿no? Tengo, a la hora de hablar de los contenidos canarios, tengo que decir que todas estas leyes no han tratado igual a los contenidos canarios, ¿no? Tengo que reconocer, y he de reconocerlo porque hablo con cierta propiedad, que la LOCSE, que es una ley de 1990, que me cogió a mí de consejero de Educación, nos daba la posibilidad de introducir en los currículos, en los diseños curriculares, como se llamaba en aquel tiempo, el 35% de los contenidos de Canarias, ¿no? Y que en ese tiempo se empezó a trabajar, desde 1990, en sistematizar estos contenidos dentro de los diseños curriculares. La verdad es que, por muchos esfuerzos que se hicieron, nunca llegaron a los currículos exactamente estos contenidos canarios. Todo fue innovación, se hacían muchos programas, pero realmente nunca se llegó a sistematizar todo esto, ¿no? Dentro de ese mare magnum legislativo, la ley del 2006, la LOE, la Ley Orgánica de Educación, sí puso también énfasis, como lo hizo la LOCSE, en los contenidos canarios. Y bueno, Canarias tiene una singularidad indiscutible desde el punto de vista geográfico, histórico, artístico. Bueno, nosotros somos un archipiélago en el Atlántico, como a mí me gusta señalar, con un mundo propio, y es muy necesario que estos contenidos vayan a parar también a las distintas etapas de la educación, ¿no? Y en ese 2006 se empezaron a hacer, tenía como un objetivo específico la introducción de contenidos canarios en los currículos. Y ahí se hizo una gran labor. Yo creo que fue la primera vez que se alzaron programas fuertes, con fortaleza, y se empezaron a sistematizar contenidos dentro de lo que podían ser los currículos de aquel tiempo, ¿no? La verdad que todo esto se vino abajo en el 2011. En el 2011 desapareció y hasta la fecha. La ley de BER, que tiene muchos defectos y que ha sido tan repudiada por la ciudadanía en general, bueno, parece que también da posibilidades de introducir contenidos canarios. Una ley BER que está realmente desacreditada porque las dos reválidas que introducía las ha aniquilado el mismo don Mariano Rajoy, ¿no? Pero sí da posibilidades para introducir contenidos canarios. Y yo creo que su consejería, señora Monzón, ha utilizado muy bien esta oportunidad y espero que nos dé cuenta usted aquí de lo que ha hecho para yo luego contestarle si tengo que hacerle alguna sugerencia al respecto. Nada más, gracias.
En nombre del Gobierno, para una primera intervención tiene la palabra la señora consejera de Educación y Universidades, la señora doña Soledad Monzón Cabrera.
Gracias, señora presidenta. Señoría, estoy convencidísima de que me va a hacer usted no una sugerencia, sino más de una, que además será muy, muy buen, muy bien recibida, porque puedo decir que es usted un experto en contenidos canarios. Ha hablado usted, además, con nostalgia sobre las idas y venidas de los contenidos canarios en los currículos educativos de nuestro sistema educativo. Y por esa nostalgia que usted ha transmitido aquí y que está en la mente de mucho profesorado y de mucho canario, es por lo que decidimos también poner en marcha este proyecto. El proyecto Enseña, que si me van a permitir, por hacer un poquito de cambio y sobre todo a estas horas, habíamos preparado una presentación cuando presentamos el proyecto a los medios de comunicación y fundamentalmente a los centros de profesores, y aprovechamos pues para ponerla y hacer el seguimiento. Hablamos de un proyecto que, como digo, hemos bautizado con el nombre Enseña,
por su objetivo central, que es el de fijar en nuestro alumnado unas señas de identidad de qué es Canarias, con la incorporación integral de nuestros valores históricos, culturales y patrimoniales a la práctica educativa, entendida en toda su generalidad, formal, no formal e informal, a través de una educación variada y disciplinar. Un objetivo que ya viene recogido en la Ley Canaria de Educación No Universitaria, en su artículo 5.2.m, establece que la Administración Educativa debe fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias desde una perspectiva de creación de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. Es un proyecto que presentamos el pasado enero y que parte de todo lo que ya se había avanzado en las islas en materia de contenidos canarios. Recuerden, por ejemplo, cómo hace un año ya avanzábamos en la concentración de todos los recursos didácticos disponibles en una sola web para que fuese más fácil su acceso, y también cómo se ha trabajado en la adaptación de todos los currículos de primaria, de la ESO, de bachillerato y, muy especialmente, de todas las asignaturas de libre configuración autonómica a la realidad de las islas. Esta imagen es solo una muestra que pretende representar de forma esquemática el trabajo realizado para un solo curso, en este caso, segundo de la ESO, en todas las asignaturas, como puede ser lengua española y literatura, inglés, valores éticos, educación física y artística, etcétera. En la imagen siguiente, en esta que ustedes pueden ver, vemos el trabajo al contrario, cómo los currículum de una misma materia, en este caso de ciencias de la naturaleza, deben adaptarse para cada curso escolar y qué criterios de evaluación se han de cumplir en cada una de ellas. Lo mostramos así para que puedan hacerse una idea de lo complejo que es esta labor, lo compleja que es esta labor, cuando se pide que se adapte con rapidez un currículum a un hecho o a una realidad concreto. Una vez que teníamos todos los currículum, ¿qué nos faltaba? Pues el desarrollo de unidades didácticas, o más concretamente de situaciones de aprendizaje fácilmente extrapolables a cualquier lugar de Canarias, y que los docentes pudieran descargar directamente desde la web de la consejería sin necesidad de realizarlas ellos mismos, con lo que desde los servicios centrales facilitamos enormemente la labor que se realiza en los centros. Por eso se ha constituido un equipo educativo del proyecto Enseña. Un equipo que centraliza la producción de contenido, las situaciones de aprendizaje, las unidades didácticas, el material, las actividades. Por otro lado, localiza oportunidades, oportunidades de difusión e incorporación de nuevas facetas al trabajo de los contenidos canarios. Se convierte en referente de todos los centros, de los docentes y de cualquier organismo, institución, empresa o particular a la hora de trabajar sobre cualquier materia susceptible de adaptación a la realidad canaria pasada, historia, patrimonio cultural, presente, conservación medioambiental, características socioeconómicas, habla y futura, oportunidades de desarrollo, proyecciones, planes plurianuales, etcétera, y que, señor García Ramos, está a su disposición para si usted quiere colaborar también con este equipo. Este equipo, constituido por 5 personas, es el que ha trabajado en el desarrollo del proyecto desde el principio. Y ese principio fue una comparación con otros países, regiones y, como no, con el resto de comunidades autónomas. Gracias a ese estudio comparativo nos dimos cuenta de que la difusión de las señas de identidad de cada comunidad se produce fundamentalmente a través de la lengua en las comunidades autónomas con lengua propia, como Cataluña, el País Vasco, Galicia, Baleares. Después encontramos algunos lugares donde se producían intervenciones basadas en la difusión de proyectos e iniciativas aislados con un interés muy sectorial y poco integradas en un proyecto plurianual y con un criterio claramente definido. Y como tercera vía, hallamos los proyectos del propio Ministerio, que precisamente por su origen distan mucho de profundizar en las señas de identidad específicas de cada una de las comunidades del Estado. En Canarias, por otra parte, nos encontramos con que siempre habían ido, por un lado, los contenidos educativos, por llamar así, a los que se imparten en las aulas, y por otro lado teníamos el proyecto de educación patrimonial, que hacía un enorme hincapié en ese patrimonio cultural o medioambiental. es decir, Educación y Patrimonio, trabajaban por separado los contenidos propios de Canarias. Algo parecido a lo que hemos encontrado en Asturias, que hizo un pequeño intento por unificar ambas visiones en una experiencia puntual en la que combinó dos iniciativas, Cómo conocer Asturias, que es eminentemente cultural, y la Sexta Feria Forestal de Asturias, es decir, reunieron algunos aspectos de patrimonio cultural y otros de conservación medioambiental en una misma actuación, pero sin mayor continuidad en el tiempo. Nuestra concepción es mucho más integradora partiendo de ese desarrollo curricular al que nos hemos referido al inicio, pero concretándolo también en unidades didácticas al alcance de cualquiera, que aúnen la educación, la conciencia patrimonial del patrimonio con el que contamos y fomente los valores ya no de conservación, sino de progreso de lo canario. Porque lo canario no es solo la lucha, el silbo o la vela latina, no es solo el habla suave o el ceseo, no son solo las tabaibas, los tajinastes o el guirre. Lo canario es todo eso, que es de enseñanza obligada para conocer quiénes somos, pero lo canario son también las enormes oportunidades de astronomía derivadas de una posición geográfica única o en biotecnología, sobre todo en el desarrollo que tiene que ver con algas y otros organismos marinos. Hay una Canarias tradicional, otra presente y otra de futuro, y la propuesta de la enseña es que las tres puedan convivir y enriquecer mucho la experiencia y preparación de nuestro alumnado. Queremos, en definitiva, darle un sentido de proyección de futuro a todos los contenidos canarios. Por eso, lo primero que hicimos fue reunir a la dirección de todos los centros de formación del profesorado de Canarias como primeros responsables de difundir iniciativas como esta a toda la comunidad docente de las islas. Ya hemos comenzado a trabajar en múltiples acciones desde diferentes perspectivas que podríamos resumir en dos líneas de actuación prioritarias. En el ámbito estrictamente educativo, potenciamos los cuatro aspectos que pueden ver en la imagen: los proyectos educativos, las propuestas didácticas por islas y temáticas, la formación del profesorado y la participación de toda la comunidad educativa en las actividades. Pero más ambicioso, si cabe, es el plan marcado en el Enseñas para los próximos cuatro años, para la implicación de las diferentes instituciones y organismos en el fomento de los contenidos canarios. Partiendo de la propia consejería, podemos hablar de la organización de todos los recursos propios y de la continua incorporación de otros nuevos. Además, apenas dos meses después de presentado el Enseña, hemos convocado ya el primer concurso para el reconocimiento social de todas las iniciativas sobre contenidos e identidad canaria que se desarrollan en nuestro centro. Además, colaboramos con las universidades del archipiélago en diversas iniciativas que tienen que ver con esta materia. Y también trabajamos con otras consejerías del Gobierno, como tendré ocasión de desarrollar en la siguiente intervención, con ayuntamientos, cabildos de las islas, donde planeamos acciones que involucren a toda la ciudadanía. Por supuesto, también existen organismos y asociaciones que son de referencia obligada por su magnífica labor de preservación y transmisión de todos los valores de nuestra tierra. Y también entidades y empresas, tanto públicas como privadas, que pueden ofrecer mucho en la comprensión actual de nuestra realidad. En definitiva, señorías, un proyecto en el que, como podré detallar en mi próxima intervención, no se ha perdido el tiempo y ya son más de una decena de acciones realizadas en marcha bajo el paraguas del proyecto Enseña. Muchas gracias.
Muchas gracias, consejera. Grupo Mixto. Señora Mendoza.
Gracias, presidenta. Buenas tardes de nuevo, señora consejera. Acercar la escuela al entorno y el entorno a la escuela es esencial a fin de conservar y poner en valor la cultura popular y la tradición. Cultura, singularidad, tradición, endemismos e historia propia que debemos atesorar con orgullo. Y es que para los pueblos es esencial conocer sus orígenes, su cultura, su historia. Y de eso, señorías, Canarias tiene mucho. No obstante, compartiendo la opinión de don Pablo Reyes en la entrevista que precisamente sobre esta cuestión concedió ya hace un año, en los libros ya no aparecen los contenidos canarios. En este sentido, en el artículo 5 de la Ley Canaria de Educación, más en concreto en la letra M, se expone que uno de los objetivos del sistema educativo canario es fomentar el conocimiento, el respeto y la valoración del patrimonio cultural y natural de Canarias desde una perspectiva de creación, de una convivencia más armoniosa entre la ciudadanía y el entorno. Y claro que hay que hacerlo, hay que fomentar el conocimiento y valoración del patrimonio cultural y medioambiental de las islas, pero con medios. Hay que formar al profesorado, fomentando actividades sobre el conocimiento de Canarias, como aquellos programas Escuela Viaja, programas que ya han desaparecido. En esta línea, el proyecto Enseña puede jugar un papel fundamental. El pasado mes de febrero, desde la Consejería de Educación y Universidades del Gobierno de Canarias, se informaba que arrancaba este proyecto con talleres para profesores de Geografía e Historia en cuarto de Educación Secundaria, dirigidos a trabajar en la integración del patrimonio histórico, cultural y natural en esta disciplina, señalándose fechas para su celebración en todas las islas, siendo la última isla la isla de La Gomera. Quizás todavía sea pronto para valorar el desarrollo del proyecto, pero habiéndose celebrado este primer taller, desde nuestro grupo nos preguntamos, ¿tendrá alguna repercusión real en la incorporación de contenidos canarios a las aulas? ¿Volveremos a ver en los libros de textos guiños a nuestra tierra y tradiciones? Ojalá, señoría. Señora consejera, aprovechando la coyuntura, ¿para cuándo la Escuela de Silvo Gomero? Coincidirá con nuestro grupo en la importancia de conservar nuestro acervo cultural, nuestro patrimonio e historia. Es esencial conocer nuestros orígenes. Pero, señora consejera, para tan loable cometido, se lo repito, hacen falta medios. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora Mendoza, Nueva Canaria. Señor Campos.
Muchas gracias, señora presidenta. Algunas de las cuestiones ya han sido contestadas en la intervención de la consejera y por tanto, voy a intentar ser breve. La historia, nuestra reciente historia en materia educativa, cuando hablamos de contenidos canarios, ha estado más basada fundamentalmente a partir de la iniciativa, de la inquietud del propio profesorado, que es el que ha ido incorporando dichos contenidos. Desgraciadamente no ha sido así a través de los distintos gobiernos, o no al menos con la intensidad y la fuerza que merecía. Hablaba usted de, digamos, la experiencia o la aportación que ha hecho el señor García Ramos. Contamos también con otro diputado, el señor Paco Denis, que también ha trabajado algunos de esos aspectos. Es el momento, y en ese sentido felicito a la consejería, de abordar desde un proyecto integral, un proyecto que surge desde la propia consejería y que tiene que llegar a todos y cada uno de los centros. Pero ese es el gran objetivo al final. Muy bien que haya un equipo que esté repasando pues todo el material didáctico para adaptarlo a nuestros contenidos. Bien que ese objetivo, y creo que es un paso importante, esté claramente identificado dentro de la consejería por toda la comunidad educativa para poder hacer aportaciones o, en caso de que haya dudas, requerirles para solicitar apoyo en la implantación. Pero en ocasiones uno empieza a ver cómo, en materia educativa, la voluntariedad es un elemento que cada vez cobra más fuerza. Proyecto estrella, el bilingüismo voluntario. Los contenidos canarios. Obviamente se trabajará en el ámbito curricular y no hay una asignatura expresa y concreta, pero creo que debemos de dar pasos fuertes, potentes, para que ese interés, esa inquietud, esa iniciativa del docente concreto, del centro motivado o de la demanda del propio alumnado en ocasiones o de la familia sea la que impulse y que realmente, sin ser obligatorio del todo, no sea un elemento opcional en la mayoría de los casos y, por tanto, que este proyecto interesante, cómo está concebido, como digo, desde esa transversalidad, de ese ir generando, ir enriqueciéndose progresivamente, realmente termine llegando a todos y cada uno de nuestros centros educativos en todas sus etapas. Gracias.
Muchas gracias, señor Campo. Turno para Podemos. Señor Denis.
Gracias. Efectivamente, señor García Ramos, la LOCSE nos dio a todas las comunidades autónomas que no teníamos lengua propia o idioma propio un 35% de competencia para definir el currículum de los contenidos. Se llamaban contenidos propios, entonces así estaba recogido en la ley. Y nosotros, efectivamente, bajo su consejería, empezamos a trabajar. Un montón de gente se puso con una energía tremenda, el profesorado que venía de la renovación pedagógica a trabajar, a elaborar materiales, y a producir materiales, como usted recoge ahora en el proyecto Enseña. ¿Dónde está todo lo que se produjo, señora consejera? Ese es el problema que tenemos. No se lo digo, se lo estoy diciendo sin acritud, pero es que yo también lo hago, no desde la nostalgia, de la incredulidad y también desde un poco desde el desánimo, desde el cabreo. Como la mayoría de los canarios, que sabemos que nuestra identidad se está yendo por el sumidero porque este gobierno no ha hecho nada en 25 o 26 años que llevan trabajando este tema. Porque una vez, y ahora volvemos a empezar. Entonces, yo estoy de acuerdo con lo que usted está planteando ahí. Es más, estoy bastante de acuerdo con lo que está planteando ahí. Por ejemplo, que se le dé a la identidad un sentido dinámico. No estático, no tiene siempre que ver algo con el pasado, ¿no? Con lo que está establecido, con lo que parece que la identidad es algo que ocurrió un día. No, señor, la identidad es un proceso de construcción constante, dinámico. Por eso hay que incorporar, como usted dice, la biología marina, ¿no? La astronomía, las oportunidades, sí, señor, el REF, todas esas cosas. Todo eso tiene que ser de conocimiento. Pero ¿cuál es el problema que tenemos? Para no perder mucho tiempo, porque efectivamente aquí tenemos un problema de la tiranía del tiempo, porque ya me gustaría usted, con usted estar hablando de este tema mucho, mucho tiempo. La obligatoriedad, si esto no se hace obligatorio, no vamos a ningún lado. Lo que no se evalúa en educación, se lo digo como profesor, no existe. Entonces, esto no puede ser de carácter voluntario u opcional para que algún día a alguien se le ocurra, normalmente para el Día de Canarias, curiosamente dentro de poco, no, tiene que ser obligatorio. Yo tengo que cumplir un programa. Y el señor García Ramos también. Y a mí el departamento me dice, usted tiene que dar esto y esto y esto. Y esto tiene que ser evaluado. Claro que sí. Eso existe. Eso es lo que hay que estudiar. O sea, no puede ser opcional. Y esa es la primera cuestión, el primer problema que tenemos en esta tierra y en la educación. Por lo tanto, todo ese super equipo que ustedes tienen ahí trabajando, que se pongan en esta tarea. Es decir, tenemos que normalizar nuestra cultura. No puede ser una anécdota. Un día de Canarias, o el día de, yo no sé, la Virgen de la patrona de cualquier isla. No, tiene que ser normalizado. Y no necesitamos premios. Yo vi el otro día lo que van a dar un premio a un proyecto y no, pero si es que no tenemos más premios. No hace falta premios. ¿Sabe cuál es usted, cuál sería el premio? Sobre el tema de los contenidos canarios. Por ejemplo, que la gente distinga una planta de otra. Por ejemplo, que la gente distinga o sepa que el Serinus canario no es amarillo, que es verde. Por ejemplo, que la gente relacione nuestra alimentación tradicional con el modelo de agricultura, con la soberanía alimentaria, que sepa algo del REF. En fin, en definitiva, no necesitamos premios. Necesitamos que se ponga a trabajar.
Y más tiempo, señor Denis, se nos acabó. Turno ahora para el Grupo Popular. Señor Moreno.
Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señor consejero, me ha encantado ir a don Francisco, que hay que recoger dentro de los currículos educativos canarios al REF como uno de los elementos de nuestras fortalezas, junto con la astronomía y la biología marina. La verdad es que sé que ha sido un contenido irónico, pero tenga cuidado cuando hace estas afirmaciones, porque al final quedan reflejadas en el papel en el diario de sesiones y no se va a saber proceder la lectura si era ironía, era cachondeo, me imagino que cachondeo. Pero bueno, está bien, sí, le he oído hablar del REF, también dentro de nuestras fortalezas. Uy, lo he anotado y me he quedado desconcertado. O sea, he dicho astronomía, biología marina y el REF canario. Bien, está bien. Pero bueno, he tenido pena también, señora consejera, en este tema, el no haber contado con la presentación que usted hizo ante la prensa recientemente, porque navegué por la página web del Gobierno de Canarias. Es verdad que yo tengo mis ciertas dificultades, soy un poco mayor ya, pero no encontré esta presentación. Me hubiese gustado saberla, haberla conocido, porque habría evitado seguramente formular alguna de las preguntas que yo lo quiero hacer en mi intervención. Por ejemplo, vi que con este proyecto, el de Enseñas, se quiere potenciar, obviamente, los contenidos canarios en los diseños curriculares, de lo que ya ha dicho tanto don Francisco Díniz como don Juan Manuel García Ramos, que vamos lentos en este tema, pese a las competencias que se nos ha dado desde las leyes de educación nacional. Y había visto que durante lo primero que se había organizado era el convocar a los profesores de Geografía e Historia de cuarto de la ESO para facilitarles contenidos canarios donde se fijase la utilización del patrimonio social, cultural, histórico, ambiental de Canarias como recurso didáctico. Y me gustaría saber cuál ha sido el origen, porque creo que han finalizado en marzo del 2017, el contenido o la forma de circular de estas jornadas con los profesores de Geografía e Historia de cuarto de la ESO. La veo con cara extraña, no sé si me estoy equivocando, pero creo que han tenido hasta el día de ayer en marzo del 2017 reuniones con los profesores de Geografía e Historia de cuarto de la ESO. ¿Cierto o no es cierto? ¿Sí? Vale, bueno, no, ya me contestará. Pero bueno, me interesa también saber, por ejemplo, para potenciar nuestras fortalezas particulares, cuáles van a ser los tratamientos que se van a dar para reforzar la astronomía y la biología marina. Fíjese, leí hace poco una noticia referida a Canarias, en la que creo que se estaba valorando alguno de los recursos naturales que hoy en día están en boga y que han ocasionado esta situación de preguntas sobre el telurio, que había se estaba dirigiendo una tesis doctoral en relación con ese recurso por parte de la Universidad Complutense de Madrid. Y lo que sí me gustaría es que si vamos a potenciar con la universidad todo este tipo de fortalezas particulares en astronomía y biología marina, por lo menos Canarias, las universidades canarias se puedan convertir en punteras en todo este tipo de materia. Esto es fomentar también los contenidos canarios. No me da más tiempo. Muchas gracias.
Gracias, señor Moreno. Turno ahora para el Grupo Socialista. Señora Hernández. Ruego a los servicios, parece que la audición no es la adecuada en la cámara y no se escucha bien en la parte trasera, por lo que me indican, si es posible subir el volumen para que se pueda escuchar mejor.
Yo me voy a acercar
señor Moreno,
un poquito, ¿ves?
Señor Moreno, si es tan amable, a ver si podemos escuchar mejor. Gracias.
Señorías, estas son las comparecencias que yo califico de para mayor gloria del servicio, o para, en este caso para la consejera. Pero ha llegado por fin. Ha llegado por fin y el Grupo Socialista hace suyas las palabras de don Francisco Denis, totalmente. No ha habido voluntad política para incorporar los contenidos canarios a la enseñanza y a la educación. El movimiento que estoy viendo en prensa se refiere a la preparación de los enseñantes, de los maestros. Y yo me pregunto, y se preguntan muchos, ¿cuándo llegará realmente a las aulas? ¿Cuándo llegará? ¿Qué niños van a ser los primeros que se van a beneficiar de ese planteamiento que hemos deseado muchísimos durante mucho tiempo, mucho tiempo? Contenidos preferentes que dejamos pasar. Señor García Ramos hizo una mención echándole la culpa al Gobierno central de reiteradas leyes, pero ¿dónde estaba la voluntad política? ¿Dónde estaba la voluntad política de los grupos nacionalistas que han estado mandando en Canarias en los últimos 30 años? Porque yo no la he visto. Porque tal y como usted lo plantea, señora consejera, y sabe mi respeto personal, tiene usted toda la razón de lo que está planteando. Y tiene el apoyo de la comunidad educativa. Pero ¿dónde ha estado Coalición Canaria? ¿Dónde ha estado el señor García Ramos, que ha estado en este salón para que hoy veamos lo que viene de parte de la consejería? Mi intervención es política, es correcto. Mi intervención es política, pero creo que hay que decirlo y hay que recordarlo. Por último, bueno, todavía me queda un minuto y algo, puedo decir algo más. Señora consejera, usted cierra con un eslogan. Usted cierra con un eslogan que se conoce un poco. Dice algo así que para una Canarias del siglo XXI. Lo lamento, señora consejera. Ustedes han dejado pasar un tercio del siglo XX. Buenas tardes.
Gracias, señora Hernández. Turno ahora para el grupo proponente. Señor García Ramos, Grupo Nacionalista. ¿Te caíste? No.
Señora presidenta, señoría, dicho en son de paz, doña Victoria, mi querida doña Victoria, los 30 años no corresponden solo a Coalición Canaria. Yo no diría el PNC tampoco. En el ínterin hay consejeros que se llamaban García Denis o don José Miguel Pérez, que también pudieron hacer ese esfuerzo. Pero no creo yo que tengamos que venir aquí a echarnos la culpa. Yo lo que digo, sinceramente, y lo dije como experiencia personal, y además la gente que me conoce no hablo en sentido sectario, hicimos un esfuerzo en 1990, cuando se implantó la LOCSE. La gente se puso a trabajar con ilusión. Yo después me fui de consejero y llegaron otros.
Pero como muy bien ha dicho don Francisco Denis, se trabajó con mucha ilusión, ¿no? Y quizás lo que faltó fue darle cobertura a esa ilusión, ¿no? Es decir, que el profesorado se sintiera realmente respaldado por la consejería, ¿no? Y eso quizás no lo hicimos, pero es que tampoco había posibilidades en ese momento, ¿no? Y desde luego la realidad se demuestra andando, ¿no? Yo estoy ahora confiado en la gestión de doña Soledad Monzón, porque la legislación así lo avala, ¿no? No solo la que usted ha promulgado, sino hay otra que vino de la ley esta que yo el otro alababa de 2006, que es el decreto, un decreto del 2008, donde se establece la ordenación y el currículo de segundo ciclo de educación infantil. Ese decreto, junto a otros decretos que provienen ya de la posterioridad, con posterioridad a la ley BER, que son los decretos 89 de 2014 y el decreto 315 de 2015 y el decreto 83 de 2016, donde se establecen ya la ordenación de los currículos, no solo de la enseñanza primaria también, sino la enseñanza secundaria obligatoria y el bachillerato. Por lo tanto, la armazón legislativa, consejera, usted la ha promulgado. Otra cosa es hacia dónde nos conduce esa batería legislativa, ¿no? Y ahí usted tiene que tener cuidado de que nos conduzca a donde todos deseamos, porque todos deseamos esto. Yo realmente he planteado otras veces la comparecencia de usted o alguna pregunta le he hecho por los contenidos canarios, porque uno se alimenta también o se nutre de experiencias personales. Hace unos años tenía un programa yo de televisión con un compañero casi de mi edad, pero de estos que se casan dos veces, la segunda vez, y tenía un crío de 12 años, y él es muy nacionalista, y me decía, mi hijo de 12 años no ha recibido ni una noticia de contenidos canarios. Y realmente esto me sensibilizó, ¿no? Porque no es porque yo quiera aquí montar y castolas, ¿no? Ni porque me crea chauvinista, ¿no? La gente que me conoce sabe que no lo soy. Pero lo que llamamos identidad canaria, tenemos mucho que presumir de ella, ¿eh? Si no hubiera sido por una laguna jurídica del Tratado Alcázovas-Toledo de 1479-1480, Colón no hubiera protagonizado la gesta más importante que ha protagonizado el género humano hasta estos momentos. Según dice Claude Lévi-Strauss, hasta que no descubramos un planeta con seres humanos o con seres inteligentes, no sucederá algo como fue el descubrimiento de América. En ese tratado se decía que se le permitía a Castilla las Islas Canarias ganadas e por ganar. Y todavía hay documentos, hay Fernández Armesto, un hispanista inglés, aunque con esos apellidos españoles, que dice que todavía hay documentos, no solo en España, sino en Italia, que hablan de Wobbling, donde llegó Colón, como una más de las Islas Canarias, ¿no? Pero podemos seguir presumiendo de identidad de los únicos tres pueblos del mundo, los egipcios, los peruanos del sur y nosotros, los huanches, que han utilizado la momificación. Estamos nosotros en ese trío, ¿eh?, de héroes y de respeto a lo que es la vejez y la muerte, ¿no? Podemos seguir hablando, y por traer la cuestión, ya que la tarde está un poco mustia, a la actualidad, hay una señora muy inteligente, se llama Angela Merkel, que no es una turista, sino que es una viajera. Las viajeras tienen curiosidad por los sitios donde van, los turistas se tiran en la hamaca y no saben ni dónde están, pero que viene a visitar los montes de Laurisilva, que tienen una antigüedad, que hay que saberlo, y nuestros hijos tienen que saber eso, de entre 5 y 23 millones de años, ¿eh? Y que son los bosques originarios de Europa Central y del Mediterráneo, que se trasladaron a Canarias. Todo esto hay que saberlo. Como hay que saber quién fue el padre Ancheta, o hay que saber, cuando he visto también lo que usted ha planteado ahí con la lengua inglesa y las colateralidades de la lengua inglesa, que hubo aquí un movimiento que se llamó Canary Island, que yo lo he invocado en varias ocasiones, en el momento en el que la economía, yo diría casi hasta parte de, la,
de los usos y costumbres de la sociedad era absolutamente británica, ¿no? Y no hay sino que acudir a los versos de Tomás Morales para darnos cuenta cuál era el ambiente en esos momentos, ¿no? Es decir, todas estas cosas, o como Alejandro von Humboldt, cuando se fue a descubrir América, primero con Aimé Bonpland, el biólogo francés, paró en Tenerife para experimentar con lo que eran nuestras islas y luego ir hacia América. Podemos seguir hablando de otros muchos gestos que nos caracterizan como un país completamente diferente. Es decir, y cuando los nacionalistas de verdad decimos que es un país diferente, no es para decir que somos un país frente a nadie, sino valorando lo que realmente tenemos. Todos estos rasgos de nuestra personalidad, de nuestra historia. Y además podríamos saber, aunque ya esto toca en otro momento, quiénes son los dos personajes que protagonizan estos dos cuadros, que nadie parece aludir a ellos, ¿no? Eso ya lo vemos, si me permiten la cámara, en una próxima PNL. Pero yo creo que todo eso nos da una condición de pueblo diferenciado y de pueblo que tiene que estar muy contento de quién es y que tiene que enseñarle a sus hijos dónde estamos viviendo, ¿no? Usted, digo que tiene una batería legislativa, que yo la he recorrido, los decretos, y no solo la resolución también 111 de este curso, que implica un compromiso con lo que son los contenidos canarios, y luego la ley canaria, que también en su artículo 27.7, donde nos dice que debemos también, toda la carcasa legislativa está montada. Ahora falta la voluntad. Y yo lo único que le quería decir como sugerencia, que este proyecto enseña que está, bueno, promocionando estos contenidos canarios, enriqueciendo estos contenidos canarios desde arriba, desde ese equipo que usted de cinco personas que ha nombrado, y desde abajo, de todos los que son los programas y los proyectos de innovación, todo esto, pero a mí me gustaría, y yo no sé quién lo ha dicho, creo que fue el compañero Denis, o no sé, también lo dijo, ha dicho el señor Moreno, aquí hay que implicar también, señora consejera, a la universidad. Yo creo que hay que coger los ámbitos que consideremos contenidos canarios, arte y literatura, historia, patrimonio, vulcanismo, lo que usted decía también, astronomía, biología marina, buscar cuáles son esos ámbitos y nombrar, yo diría, y lo voy a decir así de una manera quizá muy pedestre, nombrar un capitán de esos ámbitos, nombrar un responsable universitario, el que más sepa, el que más haya actuado en este sentido, y que sea el responsable de decirnos qué es lo básico dentro del arte y la literatura de Canarias, qué es lo básico dentro de lo histórico, y luego esto se enriquezca con su equipo de cinco personas y con los proyectos y los programas de innovación que vengan y que provengan de los centros, tal y como en el proyecto enseña, está planificado. Yo creo que con esto lograríamos vencer la inercia que no hemos podido vencer durante todos estos años, con culpas divididas. Quizá un grupo político tenga más culpas, pero eso no nos exime de la obligación de mejorar y de mejorar el futuro. Nada más, y la felicito por el programa, el proyecto enseña y las posibilidades que da de enriquecer nuestra escuela con lo que es la realidad de Canarias.
Muchas gracias, señor García Ramos. Señora consejera, para cerrar esta comparecencia.
Gracias, señora presidenta. Actividades que hemos hecho, porque hemos hecho un planteamiento general de lo que es el proyecto, voy a enumerarlas muy rápidamente. Hemos finalizado, y aquí contesto al señor diputado del Partido Popular, del Grupo Popular, el señor Moreno,
Las jornadas a las que usted creo que se refería es la de la revisión de los currículum de las asignaturas de geografía, historia y geografía de Canarias, medio natural canario, literatura canaria e iniciación a la astronomía de cuarto de secundaria y segundo de bachillerato. Las reuniones son precisamente para la revisión de los currículum. Diseño de situaciones de aprendizaje, puedo concretarlas, pero era un poco lo que habíamos hablado. Hay cuestiones concretas que se han hecho ya en las islas. Hay una en La Palma, cuyo título es una de piratas, pero que se puede extrapolar a cualquier otra ciudad. En Fuerteventura, una dedicada al jable y al viento, tanto en Fuerteventura como en Lanzarote. Hay otra cuestión que está planteada, que es el trabajo con las familias, porque consideramos que también en las familias se debe fomentar el conocimiento y de la identidad canaria. Este trabajo consiste en rutas histórico-culturales con contenidos para comunidades escolares, talleres con las AMPAs para el fomento de la tradición, la cultura y la identidad canaria y jornadas de trabajo en familia sobre tradiciones, oficios, artesanía, además. Diseño de acciones formativas dirigidas a las comunidades educativas sobre aprendizajes relacionados con la educación patrimonial en Canarias a partir de situaciones de aprendizaje correspondientes a los criterios de evaluación de la materia de Historia y Geografía de Canarias, colaboración con la Dirección General de Ordenación y con el Parque de la Dirección General, perdón, con el Parque Científico Tecnológico de Tenerife, del Cabildo Insular de Tenerife, en el desarrollo del Foro por la Innovación de Canarias y el concurso Desafío Tenerife 2030, colaboración con la Academia Canaria de la Lengua y la Consejería de Turismo, Cultura y Deportes en el desarrollo de las terceras jornadas de las letras canarias, que este año se desarrollaron, empezaron en la isla de Lanzarote con la figura de Rafael Arozarena. Colaboración con el Cabildo Insular de La Palma en la acción Apaga en invierno el fuego del verano, una acción que tuvo bastante buena acogida en la isla de La Palma. Colaboración y difusión del ecoproyecto vital educativo para el alumnado de primero de educación secundaria en La Palma también. Colaboración y coordinación con la mención de contenidos canarios de la Facultad de Ciencias de la Educación de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria en la puesta en común de prácticas de acciones comunes. Colaboración con el proyecto comunitario de la aldea en colaboración en la celebración de las jornadas anuales. Colaboración con el Cabildo de La Gomera y la Dirección General de Patrimonio para la Defensa y Promoción del Silbo Gomero. Desde el proyecto Enseña se propone actualizar y completar el currículo de Silbo Gomero en la enseñanza obligatoria y de ahí es el germen o los primeros pasos para la Escuela de Silbo Gomero. Colaboración con el Cabildo de La Palma en la difusión y planificación del concurso escolar Conoce las Instituciones Palmeras. Reestructuración del espacio web de contenidos canarios para reemplazarlo por el proyecto Enseñas con una distribución de la información actualizada y mejor organizada. Colaboración también con el Cabildo de La Palma en las jornadas de participación ciudadana en la prevención de incidencias y gestión de la emergencia. Organización de las primeras jornadas de educación patrimonio celebradas por las Facultades de Humanidades de las Universidades de La Laguna y Las Palmas. Y lo más reciente, el concurso de contenidos canarios que mencioné al principio. Señorías, algunos de ustedes han hecho referencia a la voluntariedad que puede tener la implantación o el trabajo que hagamos en cuanto a los contenidos canarios en el sistema educativo de nuestra comunidad autónoma. Es verdad que es complicado, ustedes hacían referencia al ejemplo del bilingüismo, es complicado cuando las cosas se imponen, tenemos un colectivo que
hay veces que no es tan fácil imponer las cosas, es más fácil poner las herramientas. Y en el caso de los contenidos canarios, precisamente lo que se ha podido mantener de contenidos canarios en el sistema educativo tiene que ver precisamente con la voluntariedad, algunos de ustedes lo decían, de profesorado, incluso que no es ni canario, pero que pone en valor la identidad canaria y que ha trabajado y que ha sabido trabajar en las aulas. Por lo tanto, ha estado prácticamente ahí, en la voluntariedad del profesorado. Y precisamente por eso lo que queremos es que no sea una cosa voluntaria. Cuando los contenidos canarios se ponen en los currículos son de obligado cumplimiento y van a estar en las evaluaciones. Por lo tanto, esos contenidos canarios van a tener que trabajarlos todo el profesorado. Pero hay algunos que les será más fácil y hay otros que les será más difícil. Por lo tanto, hay que formar al profesorado. Y también hay que darle las herramientas. Las situaciones de aprendizaje son precisamente aquellas cuestiones que se diseñan para que sea más fácil la adquisición de los contenidos por parte del alumnado y que los profesores lo puedan impartir con mayor facilidad. Por lo tanto, si diseñamos esas herramientas y las ponemos en manos del profesorado, ya no habrá disculpa. Por lo tanto, esto no va a ser un tema voluntario. Voluntario era hasta ahora. Ahora va a formar parte de los currículos. A la diputada del Partido Socialista, yo estoy convencida, y ella lo decía, que ella se alegra porque se trabajen los contenidos canarios en nuestra tierra, en nuestra comunidad autónoma. ¿Qué ha pasado en estos 20 años? Pues ha habido intentos de introducir los contenidos canarios, de trabajarlos. Sí, perfectamente, el señor García Ramos los exponía. Y yo tampoco creo que en la pasada legislatura, hay veces que en la pasada legislatura el Partido Socialista se olvida de que existió y que el Partido Socialista tenía la Consejería de Educación. Yo, con todo el cariño del mundo, también se lo digo. Hay veces que usted se olvida. Cuatro años. En cuatro años se pueden hacer muchas cosas. Yo en dos hemos puesto en marcha este proyecto. En los dos años que queda vamos a conseguir que los contenidos canarios estén impregnados en el ADN y en la sangre de todos los profesores y todos los alumnos. Evidentemente no, pero lo que sí está claro es que estamos trabajando en ello y que vamos a conseguir que los contenidos canarios estén en los currículos. Currículum que en la pasada legislatura, con la LOMCE, tuvo que desarrollar el Partido Socialista y que hizo algo, introdujo algunos contenidos canarios, incluso en las asignaturas de libre configuración, las definió como asignaturas de canarios. Por lo tanto, yo no le quito valor al trabajo de la legislatura pasada. Todo lo contrario, cualquier trabajo que se haya hecho en este sentido es positivo. Pero no le quite usted valor al que hacemos nosotros y al que hemos puesto en marcha. Y que espero y que estoy convencida de que a final de la legislatura le gustará a usted mucho más. Y, por supuesto, señor García Ramos, su sugerencia queda anotada. Muchas gracias.
Muchas gracias, señora consejera. Damos por finalizada la sesión de hoy. La suspendemos y reanudamos mañana a las 9:00, señoría. Puntualidad, como siempre, para sustanciar el orden del día que nos queda, que es importante.